Menudo inicio de capítulo que tiene Juego de Tronos, este último de la temporada, con esta canción llamada Life of the Seven, La Luz de los Siete. A mí me descolocó en principio cuando empecé a escuchar esta canción, pero joder, es una puñetera pasada, Dios mío, qué cenón. Esta semana, por cierto, no empezamos con las noticias que nos llega desde la Alejandrina, porque imaginamos que el cura Legañas andará ahí liado, no sé si estará preparándose ya con la nueva temporada de Walking Dead, o no sabemos, andará liadillo y no tenemos noticias desde Poniente. Pero bueno, pues vamos a empezar igualmente, como siempre hacemos, recordando que este último capítulo de la temporada, capítulo 10, llamado The Winter, o sea, perdón, de los vientos de invierno, iba a decir The Winter is Coming, pues Los Vientos de Invierno, capítulo 10 de la sexta temporada, final de temporada, como decía, emitido este domingo pasado, día 26 de junio de 2016, en HBO, Estados Unidos, con una audiencia de 8.889.000 espectadores, pues era como 1 millón de espectadores más, casi dos, siendo lo más visto de las de los canales de pago. Luego también, pues en España, ya sabéis, emitido al día siguiente en Canal Plus Series, pues con una audiencia de 71.000 espectadores, ya sabéis, aquí somos muy piratas, porque no es normal si no.
El mundo lo ha visto al siguiente día, no sé cómo, pero con 77.000 espectadores.
Sí, 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 y lo ha visto todo el mundo, o sea que somos muy piratas. Pues fue lo séptimo más visto de las temáticas de pago. Lo primero, por cierto, hay que decir que fue Big Bang. Y por cierto, hay que decir que iZombie está funcionando muy bien los lunes en XN, en temáticas de pago.
Me han dicho que ha mejorado mucho, ¿eh?
Pues igual hay que darle una oportunidad y todo.
Pues claro, bueno, quiere.
Habrá que verlo. Nada, pues eso, como decíamos, un capítulo final de temporada para que, en fin, para mí apoteósico, y que como siempre hacemos, pues empezamos con los comentarios en líneas generales de este capítulo. Señorita Cersei y Carolina Fraile Lannister.
Una pasada, ¿eh?
Sí, sí.
Madre mía, qué pasada de capítulo. O sea, sí, sí, vale, sí. Que es verdad que tiene sus fallos en plan... Bueno, fallos, pues porque hay que aligerar la trama y, oye, que hay que acabar la serie de alguna manera y hay que aligerar las cosas o no dormimos sobre laureles. Pero, capitulazo. O sea, el capítulo interesante desde el principio hasta el final. Todas las escenas tenían chispa, todas las escenas, ninguna había de relleno. me ha parecido una pasada total. Me preguntaba ahí un amigo que no ha visto el capítulo, oye, ¿y muere mucha gente importante? Y yo me quedé así diciendo, ay, ¿quién no muere?
Ya ves.
Una pasada, pero que, no sé, es que además moría gente como si no hubiera mañana y yo me quedaba flipando, porque era como, venga, otro. No sé, yo he flipado. Yo desde he flipado y recuerdo estar viendo ayer el capítulo, porque lo vi ayer por la noche, y todo el rato, ¡ah! ¡Pero! Así todo el rato, en plan flipando. Una pasada.
Totalmente. Señor De Nino.
Bueno, bien, vale.
Ay, Dios, ¿no me vas a hacer de hater con este capítulo?
Es imposible, Robert De Nino, ha sido una pasada.
El comienzo de original tiene lo mismo que una moneda de 500 euros.
Joder, ya estamos.
Hombre, es que, sí, a ver, es muy simple. Ese comienzo está copiado del final El Padrino 3.
Bueno.
Donde con una música de fondo, Dios, los Corleone van dando matarile a todos y cada uno de los que les está haciendo la vida imposible. O sea,
bueno,
que original,
a ver, Robert De Niro, pero hay muchas películas que ponen música que se van matando.
Vale. Pero quiero decirte que han cogido la grandilocuencia del final del Padrino 3. Lo de la rubia de bote con los dragones alados es una copia bastante mala de la película Troya.
De Guerra Mundial Z.
No, de la película Troya. Donde ves un montón de barcos que ya los hubiera querido para sí Eisenhower en el desembarco de Normandía. Y por lo demás el resto, bueno, si se ve venir lo que va a pasar. Dicho lo cual, es un episodio acorde con la gran serie que es, pero vamos, ni de lejos le llega a lo que ha sido el final del episodio de Penny Dreadful, si comparáramos un episodio con otro.
Ostras, eso es complicado, ¿eh? Un episodio con otro, compararlo, es que son...
Quiero decirte que a mí me ha gustado y me ha sorprendido más el final de Penny Dreadful que este, en el que dices El Padrino 3, esto es Troya...
Vale. Eso es porque tú tienes mucho bagaje cinéfilo. Y...
Vale, pues puede que sea por eso, pero quiero decirte que es como la semana pasada. Perdone, usted le faltó que hubiera aparecido en la batalla del otro día Russell Crowe y el perro de Russell Crowe. Y ya hubiéramos tenido Gladiator y que lo hubiera dirigido Ridley Scott. No tuvo nada de original esa batalla. Nada, previsible al 100%. Y todo el mundo se corre de gusto con la puñetera batalla, cuando fue mucho mejor la de la temporada pasada. Pues esta es lo mismo, el comienzo dices, es la hostia. Bueno, yo me veo El Padrino 3 y dices, mira, al Robert De Nino, perdón, al Pacino...
Robert De Nino.
Y colegas. Es decir, es un buen episodio, pero por favor, que de original tiene muy poco. Pero muy poco, muy poco. Y el que no me crea, que se coja al comienzo de Troya... O se coja el final del Padrino 3.
Robert,
y me
es
diga,
un hater.
Hostia, qué original.
A ver, por favor, que hable uno de los niños pajarillos de Varys, que ya no son de Varys, ahora son del otro. Pablo López, por favor, pon un poco de cordura.
En mi opinión, Robert, tienes razón en que. Pero te hago otro secreto, todo está inventado. Y lo sabes.
Sí, no, claro.
Y primero de eso, lo importante de este episodio no es el cómo, sino el qué. Lo que pasa en este episodio es lo siguiente. Todas las respuestas que llevamos esperando 5 años, 2 años, 1 año, una temporada, desde que salió el primer jodido libro, se responden. A mí, personalmente, es un episodio que me gustó mucho y comprendo que no es el mejor episodio de la serie por cosas que pasan, pero hay un montón de respuestas y de cosas que hacen que la trama cambie tanto, que es lo que le hace un gran episodio. Evidentemente, si quitas el principio, lo demás no es espectacular, tampoco quitando 2 o 3 escenas. Pero pasan cosas que cambian la serie y que dan un nuevo aire a la serie que antes no tenía. Y sabes a qué cosas me refiero, que luego las comentaremos. Sí. Ya sé que la forma de contar no es la más original, pero tú si hubieras sido el director, ¿en qué te hubieras centrado? ¿En esa, el envoltorio que es lo que estás juzgando o en las cosas que se cuentan?
Claro, ahí estamos. Estoy completamente de acuerdo contigo y es lo que he dicho. O sea, es un buen episodio, es un gran episodio, no es el mejor episodio. Y como original, en lo que tú has llamado envoltorio... Es que no tiene nada de original. Yo posiblemente me hubiera centrado más no en el envoltorio, sino en dar respuesta a todas esas preguntas que tenemos desde el comienzo, desde el episodio 1, por así decirlo, ¿no?
Y digo yo, original tiene que ser bueno necesariamente. Ojalá que copien todas las estupendas películas que puede haber.
Hombre,
bueno,
a ver,
claro. No estoy de acuerdo en eso, porque...
Es una buena copia, pero que no me vendan que esto se lo han sacado ellos de la chistera, porque te vuelvo lo mismo.
Tampoco lo han vendido.
No, tampoco han vendido la serie como eso,
pero... El Padrino 3. Es que es más, de hecho, el Padrino 3, el final del Padrino 3, es una copia de Cotton Club, la mítica película de Gregory Hines.
Ahí ya está, yo no llego yo.
Yo tampoco. No,
pues hay una escena.
Y mira que me gusta el cine, pero Cotton Club me queda.
Hay una escena de Gregory Hines donde Gregory Hines está tocando claque y al ritmo del zapateado que se marca están matando y acribillando a balazos a todos los mafiosos que la han estado liando. De ahí el Padrino 3 copia. Y de ahí va y copia este último episodio.
A ver, Robert, que es que si te entiendo.
En el Padrino 3, en el Padrino 3, ¿de dónde sacan el fuego Valirio?
A ver, pero no, si entiendo, es la escena... Es que es de libros, que no parecemos...
En el Padrino 3, el hijo de Michael Corleone está cantando mientras los secuaces de Michael Corleone están dando matarile a todo el tío que ha intentado cargarse a la familia Corleone. Lo demás es circunstancial.
Robert, pero que es de libros. Y esta escena
siempre
es la escena de...
Siempre se pueden encontrar similitudes.
Es lo que claro. Se llama la escena del policía y la bomba que va a estallar. Mm. Todo el mundo está acojonado y la bomba no está donde estaba. Es una escena de libro y es como se llama. Y no lo inventó, lo inventaron no sé quién, pero lo inventó alguien hace mucho tiempo.
Sí, claro.
Y esa escena ocurrió en mil tiempos. La diferencia es cómo la han contado y los matices. Bien, entonces yo creo que centrarse en que se parece, no
pero
sé.
Pero que no me digan
pero te entiendo.
Esto se lo ha sacado de la chistera los guionistas de Juego de Tronos, porque no se lo han sacado de la chistera.
Que no lo decimos.
Pero es que no lo decimos, ni creo que lo hayan dicho ellos tampoco.
No, vamos. Por si alguien empieza a decir, ¡oh, es que este final no se ha visto nunca! Perdone, sí.
Bueno, pues
y además,
eso.
Hay dos tomas que se han visto, una en Troya y otra en El Padrino 3. Dicho lo cual, he dicho, las tramas son muy buenas y nos resuelven un montón de problemas, y el episodio es bueno. Pero, por favor, no nos hagamos pajas diciendo estamos ante el episodio de episodios, como la semana pasada se hacía la gente pajas en las redes sociales diciendo estábamos ante el mejor capítulo y batalla de la historia de las series mundiales. Y dices, venga, coño.
Vale, Pablo. ¿Has terminado?
Termino solo una cosa más. Venga. Y que aparte es un episodio muy especial porque muchas tramas, pero muchas que nunca se han resuelto en los libros, que eso es hardcore ya para los oyentes que nos oyen porque son gente que le gusta mucho esto. Son tramas que nunca se había, o sea, que nos han dado en la cara con ellas. Porque son cosas muy importantes, teorías súper claves para la trama, que de repente las han soltado y, bueno, el jaleo que se ha montado, todos lo sabéis, de ¡ay, cómo puede pasar esto! Y si los libros no pasa, ¿qué voy a hacer? Y si me tiro por la ventana como Tommen. Pues eso,
vale.
Ahí lo dejo.
Pues antes de pasar con el oráculo, que siempre lo dejamos para lo último, comento yo. A mí me ha parecido el mejor capítulo de la serie. Me quedo
¡hala!
Esto.
¡Hala! Eso es porque no has dormido 12 horas.
Ya estamos... A mí me ha parecido el mejor capítulo de la serie, y te digo por qué. Porque es que ha sido todo el capítulo la hostia. Porque es que, vale, sí, la boda roja fue un capitulazo. Pero ¿cuánto tardó en pasar algo en la boda roja? Pasó en los 10 últimos minutos, 15 últimos minutos. Vale, que sí, que los episodios de batalla son la hostia. Sí, la batalla de los bastardos fue la leche. La batalla en Casa Austera contra los caminantes blancos fue la hostia. Yo qué sé, la batalla en el muro también fue la hostia, sí, no te digo que no, pero es que este capítulo me ha gustado tanto desde un principio hasta un final apoteósico, además el final, que es que no encuentro un momento en el que no me haya gustado, por trama, por resolver cosas, por cómo se han hecho las cosas. Puede ser más o menos original, pero a mí me ha parecido, y te lo digo en serio, no, bueno, a ver, igual es que estoy también un poco con el hype. Pero a mí me ha parecido, sinceramente, el mejor capítulo de la serie. Y me quedo tan a gusto.
Pues creo que tienes razón.
Yo creo que si reculas en el tiempo y ves episodios clave, a lo mejor te arrepientes.
Es que, no. Yo te vuelvo
pero
a decir...
No, pero tú escucha. ¿En qué otro capítulo hemos tenido tanta información junta ahí en 40 minutos?
La muerte de Tyrion con el asesinato del rey.
No, tío.
La muerte de Tyrion.
Eso fue una escena.
La muerte de Tyrion, digo, la muerte del padre de Tyrion.
La muerte del padre de Tyrion.
Pero eso es una escena.
Es una escena.
Eso es una escena.
Se cuenta todo,
digo,
en ese episodio.
No, tío, no se cuenta todo. Eso es una escena. Dime tú en qué capítulo hasta...
Ese episodio, digo, en general. Te estoy diciendo la referencia para que sepas el episodio.
Que ese era el último de la cuarta, ¿no? El último de la cuarta era.
Sí.
Tampoco, tío.
No me pareció, sinceramente.
Tampoco, yo creo que
estuvo. Mira que estuvo guay.
En este episodio más.
Sí, yo estoy de acuerdo. Es que
aquí pasa de todo. Es que aquí, bueno, muere hasta el apuntador y se descoloca todo de una manera bestial.
Muere hasta el apuntador, se descubren respuestas, se confirman teorías. Es que no sé, o sea, es que todo
José Luis se queda sin trabajo.
¿Quién?
José Luis
se queda sin trabajo.
Le han descubierto todas las teorías.
O sea, yo te digo, desde el principio hasta el fin, en cuanto a música, en cuanto a todo, es que todo me ha parecido la hostia. Bueno, y ahora sí, llega el momento. José Luis Román. Señor, bueno, perdón, José Luis Román, no sé quién es ese. Señor Oráculo, cuéntenos.
Pues estoy más de acuerdo contigo que con Robert De Niro. Un capitulazo, una Lena Headey que se sale.
Se sale.
Me ha gustado mucho la interpretación que ha hecho. Y bueno, efectivamente, muchas de mis predicciones pues se fueron al traste.
Luego vamos a hacer un repaso sobre todas tus predicciones.
Sí, 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 sí. Bueno, resulta que la semana pasada, ¿os acordáis que, por ejemplo, una vez decíamos, bueno, el tema de Aria, aunque pusimos sobre la mesa que una de las posibilidades era esa precisamente, la que ha ocurrido, de que Aria apareciera ahí en esa celebración de... Pero resulta que yo miré el IMDb, que yo ya sabía que tampoco es fiable, porque muchas veces cambian a los personajes una vez que ya aparece el capítulo, sí. o gente que no sale luego la ponen. Pero lo que no me esperaba es que la troleada que han hecho,
sí,
de antes de el capítulo poner que no salía, por ejemplo, Maese Williams, que iba a salir, por ejemplo, Toros de Mir y toda esta gente de la hermandad sin estandarte, Brienne iba a salir, sí, también, supuestamente el IMDb antes del estreno del capítulo 10. Como toda la gente, por ejemplo, pusieron que iban a salir y las serpientes de arena, que por eso dijo, van a salir serpientes de arena, porque la había visto en IMDb. Y yo me fié y digo, pues lo más probable es que sí, porque ya toca además. Mira,
qué hijos de la arpía.
Es decir, ¿cómo pusieron ¿Qué troles pusieron para que la gente pensara? Porque había mucha gente que pensara toda la historia esta que vine contando de Lady Corazón de Piedra, para que se pensaran que iba a aparecer en esa escena clave de la celebración de los Frey. Y luego, claro, luego cambiaron, luego ya han quitado personajes que pusieron inicialmente, luego no salieron. Pero en fin, una troleada en toda regla. Pablo quiere decir algo.
Quiero insultar públicamente al oráculo, porque lo primero que hizo al ver esto, en vez de callarse la boca, fue al grupo de La Constante, que tenemos para hablar de nuestras cosas, y dijo, pues que sepáis que ponen que han firmado para la siguiente temporada a no sé quién, ya sí. no sé quién, ya no sé quién. Sí. No, mira, a gusto.
Cersei ha firmado para la siguiente temporada, y tomen también.
Yo no considero spoiler, si yo no he visto el capítulo...
Tomen seguro.
Si tomen,
si
la firmamos
yo. Si el capítulo no se ha estrenado, yo no puedo hacer a spoiler porque nadie lo ha visto.
Ya, bueno, pero tú lo habías visto en IMDb, y si ya se ha confirmado el que renuevan,
no,
es un spoiler.
Lo que yo no sabía, que me de todas maneras, lo que no sabía era que Lena Headey, por ejemplo, había firmado contrato hasta la séptima temporada y me enteré justo ese día. Entonces digo, pues ya está, pues entonces estamos totalmente equivocados. No va a morir si va a salir la temporada 7, firmó el contrato. Pero de todas maneras, firma el contrato, creo que es de antes. Que yo me enteré cuando os lo dije, pero que se ve que era ya anterior. Y también os solté otra, que eso sí era filtración. ¿Qué fue lo que dije? Dije, a Tommen no lo mata nadie.
Cierto, no lo mata nadie.
Porque ya se mata el sol.
Qué triste.
Madre mía.
No, pero qué triste.
Eso sí era filtración, ¿eh?
Hace lo lógico, dimitir.
¿Cómo que lo lógico?
Lo lógico, hombre, dimitir.
A ver. No promueves el suicidio.
No, dimitir.
A ver, el niño es un niño límite. O sea, tiene la agilidad mental de un surtidor de gasolina vacío. Le quitan lo único que le mantiene con vida, que es la tía buenorra esa que tiene, que salta por los aires. ¿Qué hace? Pues coño, dimite. Me tiro por la ventana.
Pero porque estaba enamorado.
La dimisión,
claro,
un poco ahora.
Eso muere de amor a los Romeo y Julieta.
Claro.
¿Qué?
Los insultos de Robert me encantan, que son de los que no duelen tanto cuando los oyes, pero cuando los piensas dices, ¿será hijo puta?
Y bueno, yo creo que para finalizar, con respecto a lo que dije, el error ese que cometí del Baloncar, que es el hermano, ¿no? El hijo, el hermano más pequeño. Pues yo que pensaba que era el hermano... El
Ser Loras.
Sería el pequeño, el Ser Loras. Pues evidentemente ya
está claramente,
y entonces
¿no?
yo... Ya está difícil. Yo creo que no va ni la bruja roja esta va a encontrar ni un pedacito pequeño de Ser Loras.
De Ser Loras ni de coña.
Entonces coña. Yo ahora mismo apuesto claramente entre Tyrion...
Pero que hay producción... O sea, hay predicción ya.
Así, claro, claro.
Así ya en los comentarios generales ya hay predicción.
Sí, 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 sí. Ya a mí me quedaría entre Tyrion y esa mirada que ha tenido el otro hermano, Jamie. Podría también tener posibilidades porque me parece que son gemelos, ¿no? Pues sí, es más pequeño que ella. Se ve que nació después, he leído por ahí. Pero yo apostaría por Tyrion, quizá principalmente ahora que se está dirigiendo hacia allá, pero también su hermano Jaime podría tener posibilidades. O sea, entre esos dos,
Jaime
yo creo que va a ser uno de esos.
Ahora con Brienne. Jaime con Brienne y seré feliz.
Al final, Tyrion se cepilla a medio árbol genealógico Lannister, ¿sabes?
Sí, vamos.
No me entraña nada, porque para que Jaime hiciera algo así, es decir, que se cargara. Sería complicado, o sea, se le tendría que ir como al rey loco la cabeza y que ya dijera...
Sí,
bueno,
pero es algo que me huele muy de Juego de Tronos, ¿eh?
Sí,
pues es muy Juego de Tronos que la hermana querida... Bueno, la amante...
Claro, sí, contraponer eso, es decir, una persona a la que ha querido siempre que sea el mismo que la mata, eso sería también muy bueno.
¡Te has vuelto loca!
Bueno, pues ahí hemos tenido la primera ya en la frente, la primera de las predicciones del señor Bragón.
Habrá más, Habrá más,
claro.
Ya de la séptima temporada.
Hombre, no lo dudo, no lo dudo. Por ningún momento lo dudo. Por cierto, ya que estamos inaugurando ya las predicciones ya por hoy del señor Oráculo, también vamos a empezar con las cagadas del señor Oráculo. Para empezar, tú dijiste...
Hostia, hay muchas, Hay muchas.
Para empezar...
Y vuestras también, Vuestras
si
también.
Sí, no, mías también, me imagino. Ya no sé ni lo que he dicho, pero en fin, me imagino que José Luis me lo recordará.
Ahora se te han olvidado.
Ahora se me han olvidado. El señor José Luis Román, el señor Oráculo, dijo, bueno, dijiste que Lady Corazón de Piedra iba a salir.
Esta
temporada.
Tan categóricamente no lo dije.
Bueno, sí, ahora disimula.
Troleando,
retráctate.
Vale. Poniendo pistas para engañar al personal y hacerle creer eso.
Muy bien, ¿Lady Corazón de Piedra ha salido?
No.
Vergüenza. 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 Vergüenza.
Pero esta es la vergüenza.
Vergüenza.
Simple, una vergüenza con vergüenza. Público. Además.
Espérate, sí, que esta la pongo con público.
Vergüenza. Vergüenza.
Vergüenza.
Vergüenza. Cada vez que lo dices se desnuda.
Vergüenza. Vergüenza.
Por favor, ya, que me sangran los ojos.
Me sangran los ojos.
¿Qué más hay?
Ya, no, sí, luego irán viniendo más, no te preocupes. Esa era la primera para que la gente ya... El aperitivo. Así, Lady Corazón de Piedra, ahí la tenemos. Bueno, que vamos con el análisis del capítulo, como siempre, yendo de menos a más. Empezamos por la que para mí ha sido la menor de las tramas, la del dominio, la de Antigua, con Samwell Tarly, con Sam y Ellie, que llegan a Antigua. Sam, que está ahí en plan, oye, que vengo del muro aquí a hacerme maestre, ¿qué pasa? Sam se dirige ahí a la ciudadela para proceder a su formación como maestre y allí contempla la innumerable pila de libros y los cuervos blancos que anuncian la llegada del invierno.
¡Lol!
¡Lol, lol, XD!
Tengo predicción.
Vamos con... Hay predicción, se confirma, señores. Hay predicción. Esto es como en el fútbol, cuando hay gol, que ponen el pi, 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 pues lo mismo. O sea, esto hay predicción y se pone la canción.
¿Recuerdas que dijera, hice alguna sobre Sang al...
Sí, sobre
el título anterior de la costa. Vaya, Cero Valirio sí ha conseguido la...
Dijiste que iba a estudiar el Cero Valirio.
Sí, 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 sí. De hecho, y la predicción que hago es que la clave para el acero valirio, pues la va a encontrar en algún libro. Es evidente que si tiene que ocurrir va a ser en un libro antiguo.
No es una predicción ni hostias. Va a una biblioteca. No,
no, no, no,
la
no, 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 no. Espérate, que no,
en
no
el
he
iPad.
Terminado. Espérate, no he terminado. A esto ver, es como el programa de política.
No te pongas nervioso, no te pongas nervioso.
Vamos a ver, mira. Es evidente que va a ser en un libro donde va a encontrar la clave. ¿Y cuál es la clave? ¿Y cuál es la clave? ¿Y aquí dónde viene la predicción? Ahora.
Ahora, ahora viene. Entonces pongo la música ahora y no antes.
No hace falta que la ponga.
Vale.
No hace falta que la ponga.
Vale.
Como hipótesis, voy a lanzaros predicción. Que, y sobre todo porque yo fui uno de los que vi la serie Merlín. En la serie Merlín aparecen espadas también. Y una manera de hacer que las espadas, el material de las espadas, ese acero, tenga propiedades especiales mágicas, es con el fuego del dragón. O sea, tú le ponías al dragón en la espada para que te echara el aliento del dragón, el fuego del dragón, y esa espada, pues, en la serie de esta, como digo, de Merlín, quería propiedades especiales.
Vamos,
creo que va a estar
en el dragón, ¿no?
No me extrañaría nada, y seguro que no viene de la serie en Berlín, sino que esto viene también de otra historia. No me extrañaría nada que fuera algo similar lo que va a ocurrir aquí. Tenemos dragones, necesitamos ese acero valirio. ¿Cómo se consigue ese acero valirio? ¿Qué tiene de especial? ¿Qué hace especial a ese acero? Y creo que pueden ir los tiros por ahí. De que de alguna manera el fuego del dragón, pues, es capaz de convertir el acero normal en acero con esas propiedades capaces de matar a los ZZ estos.
A los ZZ top.
y creo que puedo ir por ahí. No sé si me equivocaré.
Bueno, pues ahí teníamos
otra.
Sí, sí.
Porque no han explicado cómo se hace. Te la compro.
Puede
a medias, pero te la compro.
Puede estar bien.
Me quedo el ticket.
Nos quedamos con
ya. Muy bien. Luego ya cuando el año que viene ya rememoramos.
Sí, sí, no, claro, a ver si no te va a librar.
Entonces, Oráculo, usted está insinuando que finalmente todos los reinos de Poniente se unirán en uno para poder combatir a los ZZ Top y todos ayudarán y formarán como una gran, no sé,
coalición, la gran coalición.
Fragua, claro, herrería, hombre, para poder hacer
Unidos Podemos.
Unidos Podemos.
Hostia, no sé si habéis visto, con todo respeto a votantes de Podemos y de la política o que sean, pero me ha hecho mucha gracia una imagen que había por ahí que salía Odor, el pequeño Odor, con la cara de Pablo Iglesias diciendo sorpaso, torpaso, tortazo.
Tortazo. Muy bueno.
En fin, vamos a ver, la séptima temporada todo el mundo apunta a que va a ser, la mala va a ser Cersei, se van a enfrentar a ella, vencerá,
Daniel,
entonces habrá como una coalición ahí de todos los reinos estos de Poniente, y ya en la octava temporada, porque se supone que es una octava temporada, ¿no?
Mm-hmm. Hay dos más,
sí. No, la octava es la última.
Tengo noticia.
¿Cómo que
sí,
tienes
sí,
noticia?
Cuéntame.
Sí. Que la he visto antes, que lo ha comentado uno de los guionistas.
Que en la octava temporada ya será el enfrentamiento de esa coalición de reinos con los Caminantes Blancos.
Que tengo noticia, porque uno de los guionistas dijo que la serie iba a tener un número concreto de episodios y ha dicho que sí, que quedan 15 episodios de serie.
O sea, 7 de la séptima y 8.
Me vuelo un 7-8, 8-7.
Sí.
A ver, yo os diría una cosa. A mí, viendo el episodio, yo diría que que tal y como queda, es que la rubia de bote y Cersei podrían aplicarse a aquella frase que dijo Felipe IV en la Guerra de los 30 años.
A ver.
Todos contra nos contra todos. Porque Cersei se va a enfrentar contra todos los reinos, porque todos los reinos están contra ella, pero es que la rubia de bote va con la idea de enfrentarse también contra todo el mundo.
No, ella quiere reinar pacíficamente.
Por eso se lleva a...
Es que no es como los Lannister atacan directamente, no preguntan.
¿O habéis fijado como decíamos que al final son prácticamente lo que quedan todos reinas? Prácticamente.
Sí.
Las chicas son guerreras.
Las chicas al poder.
A ver, porque es una serie muy feminista y esta temporada ha sido muy feminista, ¿eh?
¡Ole!
Lo ha hecho Lily. Lily de Penny Dreadful.
No, oye, un momento, vamos a ver.
La próxima reina seré yo. Así
hombre,
os lo digo.
Con
yo
meñique.
Al trono de hierro.
Con
y meñique al lado.
Ahí está.
A meñique al lado.
Que el haber dicho que haya sido, que es una serie feminista y que esta es la temporada más feminista, no lo digo en tono peyorativo.
Ya, lo sé.
No. Si alguien se enfada es porque no tiene criterio. Lo sentimos.
La serie es lo que es, coño.
Claro.
La serie en la que ensalza a la mujer, ¿cuál es el problema?
No hay ninguno, joder.
Como continuar con la trama, no sea ningún problema.
Pues ahí le ha dado Daimiel buscando a Lupita Sony de Motown.
Ahí estamos. Vamos a continuar porque sí, chicos. Por fin. Por fin, después de 9 capítulos, porque desde el primero de la quinta no se sabía nada. Volvemos, por fin, a escuchar esta sintonía. Ya con el estribillo.
¡Vamos, vamos!
Toman su tiempo, son de Dorne, claramente. Pablo López está con unas maracas.
Carolina
Fraile subida a una mesa. La gente se sigue tomando su tiempo para llegar al estribillo. El oráculo se ha vuelto a desnudar.
Amor, al ritmo de la noche.
Ritmo de Dorne. Sonido en directo desde Lanza del Sol. El ritmo de Dorne, o de Lanza del Sol, como lo conocen en los libros. Sí, por fin volvemos a escuchar esta canción que voy a quitar para no volvernos locos todos, porque si no nos empezamos a poner copas aquí y nos volvemos locos.
No, yo ya estoy con una.
Ah, bien, muy bien, tú has hecho muy bien.
Es para ir a dormir otras 12 horas.
Que por cierto, hay que decir una cosa,
a Robert
De Niro no le vemos ahora mismo, pero ¿por qué? Cuéntanos, ¿por qué? ¿Qué ha pasado con tu webcam?
Es que, a ver, el dormir 12 horas tiene que...
Y ya estamos.
Me levanta de un poco espeso. Entonces estaba colocando la webcam, se ha caído. El típico amigo coñazo que tiene una videocámara de vigilancia en mi casa ha dicho, esta es la mía, me ha llamado, me he puesto a cascar con él en vez de recoger la cámara y la he atropellado con mi pie y la he muerto.
¿Te has puesto a cascar con él?
Vamos a ver, enfermo mental. Digo, perdón, sexual. Cascar a hablar.
Bien.
No pienses mal, tío, que te veo venir.
Mal pensado. Es que es joven, está la pubertad, Robert. Está la pubertad.
Angelito mío.
Por cierto,
estás en la crisis de 40, me da igual.
Pablo López fuera la constante.
Por cierto, Carolina, que estuvo ya creando una coreografía que bailaremos en el próximo programa en directo de La Constante, vivo y en directo. Lo creo la semana pasada y, en fin, ya lo haremos cuando vamos a hacer un directo. Como, va a ser como El Hormiguero. Vamos a acabar el programa con un baile.
Bailando con Marrón.
Con Marrón.
La con José Luis Román, sería como Flippy.
Hombre, pues sí, verdad. Bueno, pues eso, que estamos en Dorne, donde ha pasado algo.
Hablando de Flippy.
Donde ha pasado algo, donde vemos a Olenna, que está de luto por la muerte de su familia, que bueno, es verdad, tendríamos que haber comentado antes lo anterior, pero bueno, la gente ya ha visto el capítulo, con lo cual no pasa nada.
Sí, ¿Y a nadie le ha llamado lo rápido también de esto?
No, es acabo decir, no. De leer...
Esa elipsis temporal que ha habido
José Luis, otra noticia de los guionistas.
A ver, noticia de los guionistas.
Sí. Brian Cogman, guionista principal de la serie. Las líneas temporales de cada trama no tienen por qué suceder al mismo tiempo necesariamente. Esto lo digo porque... es un segundo tweet ya. Porque mucha gente me ha criticado por la aparición de Arya Stark o la aparición de las serpientes de arena.
Sí, sí, sí. No, me parece razonable.
Espera,
yo no veo
esto, para, esto es para evitar cosas como, por ejemplo, tener a Arya metida en un barco durante 4 episodios. En la primera temporada pasó. nos dimos cuenta de que esa, de eso cargaría, se cargaría la, con fuerza las situaciones de algunos personajes, afirma el guionista.
Sí, no, sí, a mí me parece perfecto, y de hecho yo lo interpretaba así, pero había gente, ¿cómo puede ser?
Como claro, el señor Rafa Cassette, por
ejemplo. En este capítulo es que ha habido varias elipsis temporales de estas, y una de ellas es esa, ¿qué ha pasado? De estar el fuego al ir allí al siguiente plano, allá estar de luto, diciendo, me ha matado a esto, o sea, ya se había enterado, ya se... Es decir, que ha pasado un tiempo, que no hay problema, es un recurso más de cinematográfico.
Yo estoy de acuerdo.
Pues yo prefiero que lo hagan así. Así hay machicha, claro, y no esos episodios de relleno interminables.
Ahí estamos.
Tengo que admitir que, por ejemplo, cuando no salen algunas tramas, pueden poner un viajito en barco, que no cuesta nada.
Mira, hacer lobos y poner barcos
cuesta una pasta.
Cuesta una pasta porque ir montar el lobo, imagínate ya.
Pues ya, ni te cuento.
Como digo, una de las razones por la que yo pensé, digo, Aria a lo mejor ya se termina su traba en la con el
sí que lo pensaba
que
yo
tuvo,
también
que
de
tuvo
hecho.
De nadie, pero decíamos tiene que volver hecho uh-huh. O sea, como todo el tiempo que se tiró hasta que llegó allí, pues digamos, como tenga que echar el mismo hasta volver uh-huh. Llegar allí al castillo de Lefrey y liar la parda, pues que no da tiempo.
Pero ¿cómo sabemos si que utiliza... todo lo de la... no pasó en un día?
Que han utilizado ese recurso y ya está, claro. Perfecto.
De todas maneras, a ver, bueno, luego vamos a eso, no me voy a meter en el tema, luego iremos con lo de Aria. Que vamos, eso, como decíamos, en Dorne, que estaba Elena de luto por la muerte de su familia, se reúne con el Aria Arena y con las Serpientes de Arena, en relación con sus quejas mutuas contra los Lannister y discutir la posibilidad de una alianza. Como siempre, por cierto, no lo he dicho, agradecemos aquí a Hielo y Fuego Wikia que esté aquí con el resumen estupendo. Olenna rechaza las ideas que el Aria le plantea, su hijo y nietos están todos muertos y su casa se quedó sin futuro, por lo que no es mera supervivencia lo que quiere. O sea, lo que quiere es venganza. Mientras tanto llega Varys, saludándolas con un fuego y sangre, las palabras de la casa Targaryen, el lema de la casa Targaryen. Que esto es muy guay para luego cuando hablemos de Daenerys y de Meereen. Pero aquí lo que estamos viendo es que por fin Dorne va a tener algo de peso en la trama, parece ser, porque se une junto con la casa Tyrell para ayudar a la casa Targaryen, a Daenerys de la Tormenta, a la que no arde y etcétera, etcétera.
Y no es cobarde.
Bueno, pues ha salido Dorne.
Me pareció brutal este momento, ¿eh?
Sí.
Fue algo súper sencillito, pero es como, ala. Las serpientes de arena, que por cierto, los libros se comenta que es un ejército acojonante. Uh-huh. Bueno, ya viste al ¿cómo se llama? Al que era español, que peleó contra la montaña.
Sí, a Oberyn.
Oberyn, ¿te has visto cómo peleaba? Que el estilo era muy vistoso y tal, muy chulo.
Sí.
No, pero pues, ese actor no
es español.
Bueno, hablaba español, eso lo sé.
Era Pedro Pascal.
Pedro Pascal.
Bueno, es latino.
Pero me parece...
Era latino, sí.
Bueno, sí, pero bueno, casi español. Pues que me parece que va a ser, o sea, mola un montón, no sé, aunque sea algo súper sencillo, la frase es como, vale, vamos a juntar a dos ejércitos que no hemos visto nunca y que molan un montón.
Es chileno, por cierto.
Sí.
Vale, perdonad los chilenos que os he ofendido.
Iba a decir, no les pidas perdón, que ganaron la Copa América el otro día de Argentina.
A mí me parece bien.
Pero es que fijaros la situación, como hemos comentado antes, en la que se va a ver la nueva reina Cersei. Es que tiene al Jon Snow este que tiene el norte ya unificado prácticamente para ir contra ella. Luego tiene a la rubia de bote, ya con Dorne, con los Dorraki, con todos los que tengan
campaña. Con los Tyrell, con los Greyjoy.
Yo no sé qué alianza va a tener esta mujer ya.
O sea, ¿qué ejército tiene ahora mismo la señorita del fuego?
Daenerys
¿Tiene los Dorraki, los dragones?
Los Inmaculados, los segundos hijos que se han quedado en Meereen.
Dorne.
Tiene a los
Tyrell, Martes, a los Tyrell,
y Tyrell, que tenía el mayor ejército de todos.
Después de los Lannister. Sí.
Pues bueno, nada, ¿no?
Y cuando se enteren aquí el rey en el norte y la otra, el parentesco que seguro que tienen.
Efectivamente.
Pues ya verás. Pues
aquí vamos a eso.
Bueno, no adelantemos mejor.
No adelantemos, pero vamos.
Bueno, que eso, que el parentesco, que yo al final yo creo que a toda punta que tienen que acabar juntos la tita y el suberino.
Sí, tiene toda la pinta. Nada, a mí me gustó mucho porque, joder, sale Dorne, que nunca pasa nada importante y tal, y joder, pasa algo guay, que es que la leche. Yo no me esperaba que Varys iba a estar allí.
Sí, porque se va en plan, adiós.
Sí.
Hola, ya estoy aquí.
Mira, no, me parece que no llegamos a comentarlo, pero se estaba, a partir del episodio este donde Varys se va, ya había por internet muchas teorías apuntando a eso, a que iba a Dorne. Pasa que me parece que no llegamos a comentarlo aquí.
No llegamos a comentar, no.
No. Bueno, pues eso, Varys a negociar.
A mí sí. Es que me cuesta
a negociar
mucho...
en plan, oye, que tengo una tía con dragones, venid para acá, y todos juntos.
Sí. A mí es que me cuesta mucho creer que esa panda de vagos de Dorne vayan a hacer algo. Con lo bien que se vive sin hacer nada.
No lo subestimes.
Yo no lo subestimo porque los libros sé que son mucho más chulos de lo que lo ha mostrado la serie.
Son mucho más chulos de lo que sale. Parece que aquí pasó lo que pasó.
Aquí hicieron lo que hicieron, pero bueno.
Ya de verdad, viéndoles como les ves, ¿alguien se va a poner a guerrear cuando puedes vivir tan ricamente del erario público?
Pero es genial, porque además cuando ellos estén peleando, pondrán los altavoces el ritmo de la noche.
Claro.
Entonces va a ser en versión acústica.
Y luego los pilla la feria de abril, los patios, las cruces. Sí, mira, sí. Coño, y el veranito, ya por el Yakura, y luego viene ya las Navidades y la Semana Santa, no me jodas.
Va a ser como, hay que pelear. Uf, sal tú, que yo ahora estoy de resaca, tío.
Qué lejos me queda.
Yo me quedo con el botijo y tú tira para la...
Mucho lío.
A ver, sí. La técnica de esta de... Bueno, yo voy, pero pásame una Cruz Campo, tío.
Sí. Claro, porque además son ahí de Sevilla, el Cruz Campo.
Claro, por eso lo digo.
Ahí estamos. Haciendo publicidad gratuita, por cierto. A ver si nos pagan.
De Sevilla y de la Cruz Campo.
Bueno, pero sí. Vale. Pues ya hablaremos con la gente de la cerveza para que nos invite, por lo menos.
¿Qué coño? ¿Que pongan una Mau?
Sí, por favor, vale. Sí. Es verdad. Porque antes que el Cruz Campo. Bueno, en fin.
Momento de catas de cerveza.
Sí,
venga.
Sí. Bueno, que nada, eso es lo que pasa en Dorne. Venga, vamos con un momento de los gordos, porque ya todo esto son momentos gordos.
Cuando llega el gordo...
Estoy dudando entre dos.
¿Qué quiere ser maestre?
¿Uno con una niña?
Estoy dudando entre momento Aria. Sí, ¿cómo? Momento Aria, porque el de momento Bran es teoría, y eso va a dar para más. Tierra de los Ríos. Walder Frey, tenemos ahí celebrando la recaptura de Aguas Dulces con los Lannister y comenta Jaime que no son tan distintos tras haber traicionado a sus reyes. Jaime recuerda con amargura a Walder Frey que los Frey son solo los gobernantes de las Tierras de los Ríos gracias a los Lannister y tras esto se marcha. Vale, antes de eso, por cierto, vemos a una camarera que le hace ojitos. Jamie.
A partir de ahí a mí ya me quedó claro que era Arya.
¿Sí?
A mí sí.
Hostia, yo no me lo esperaba, tío.
Sí, yo tampoco.
Sí. Pues yo sí, yo en el momento digo, ya está, Arya.
Hostia, pues yo no me lo esperaba.
Coño, que es el oráculo, tío, ¿qué esperabais?
Sí, no, claro.
Vamos
claro.
A ver, porque de las dos posibilidades que había, ya vi claro que habían optado por esa y que habían troleado en el libro.
Bueno, es que es un pedófilo Walder Frey, entonces tampoco estamos tan seguros.
No, pero se ve descarado que en la escena ella lo mira con intenciones.
Pues yo no caí en qué área. De todas maneras, ya te digo, aquí el tema de la elipsis esta temporal que estáis comentando y tal, aquí me rechinea un poquito, porque es que, a ver, se supone que acaban de conquistar otra vez Aguas Dulces y están celebrándolo, con lo cual no puede haber pasado tanto tiempo.
Pero es que lo que he leído también, lo que dice, David, es que, por ejemplo, la trama de Arya ocurre en 2 semanas.
Claro, ocurre antes de
eso. Y lo de Walder Frey ocurre en un mes.
Vale, sí.
Arya ha tenido 2 semanas para ir a ver a Aguas
Dulces. Sí, tienes razón. Bueno, pues eso. Aquí dice, según Hielo y Fuego Wikia, que algunos días más tarde, Walder está almorzando solo, preguntándose dónde estarán sus hijos Lothar y Walder el Negro. La criada... Walder el Negro. Su criada...
Te ponen unos motes, macho.
Su criada le revela que ambos hombres fueron cocidos en el pastel de carne que se estaba comiendo.
Bueno, esto ahora es cuando el señor de Nino tiene que decir, esto no es original. Porque efectivamente no es original.
Efectivamente no es original, pero como me va a llover hostias y palos.
Robert, dime una referencia. Dime la referencia, a ver si es la misma.
Pero no es original, pero es que es buenísimo.
Te la digo yo.
Sunitod, venga, otra.
South Park.
1, 2, 3, respondo otra vez.
Scott, está rico el chili, Scott. Pues es lo mismo.
La matanza de Texas. 1, 2, 3, respondo
otra vez. Venga, 1, 2, 3. Bueno, pues venga, eso. Luego se quita la cara, momentazo, que es que yo no me lo esperaba,
pero,
tío.
Yo tampoco.
Pero no la cara. Es que esto es lo que a mí todavía me confunde de esta gente.
Que eso está
¿Os recordáis? Dilo ya.
No, iba a decir que eso estaba copiado de Misión Imposible.
De Misión Imposible.
O de Desafío Total de Arnold Schwarzenegger.
Vale.
Sí, sí, mira.
No, perdón, lo siento,
que
pero...
Que sí, que sí.
Mira, mira, acordáis que la semana, cuando hubo el capítulo de No One, decían, bueno, pero entonces al final Arya, ¿qué? ¿Se va como con la espada y un poco entrena y ya está? Entonces aquí ya no viene a confirmar que efectivamente ella tiene la capacidad de cambiar las caras. Pero es lo que a mí me sigue confundiendo de esto. Es que es... porque en el capítulo anterior daba la sensación como que tenía que ir allí, a donde estaban las caras, coger la cara, ponérsela y... Es decir, como que tenía que tener un catálogo de caras en una mochila o algo para decir, ¿no?
Claro.
Como lo bueno, como pero las cosas antiguamente.
Pero no solo ver, eso, la, no solo eso.
Las pero caras, es que las, pero caras... las caras las cogen de cadáveres.
Sí.
Pues cualquier cadáver te vale. No tiene por qué ser uno de los que tengas ahí hecho. Si tú sabes, si tú sabes quitar caras y limpiarlas.
Vamos, entonces ha cogido un cadáver por ahí, le ha quitado la cara y se la ha puesto. Pero no son la cara. Es que no lleva la cara. Pero es que no lleva la cara, es que no habéis fijado que se quita todo lo que es la cabeza. Con el pelo
y todo. Con el pelo y
que
todo.
Que es diferente a las anteriores, que era así como algo muy
la
sutil. Señor,
la señora mayor también se quita el pelo.
Sí.
Sí, pero ¿os acordáis también que en la escena, por ejemplo, cuando va a devolver la cara, es como algo así más sutil, solo lo que es la parte de la piel? Y de hecho, ellos cuando quitan, si os fijáis, quitan lo que es la parte de... Es decir, pero, que sin el pelo. Pero aquí es como una máscara también.
Pero que eso es más cosas, te digo, que eso es más cosa chula, de que no veas a una tía quitándose algo como pegajoso que sí, otra sí, cosa. Sí. Lo que a mí no me gusta de esa escena es que de repente, porque sí, sabe hacerlo y no nunca nos han dicho que sepa hacerlo.
Sí.
Porque, ¿por qué no cuando empezó a ir?
Para sorprender, yo creo que también.
Claro, pero por ejemplo, ¿por qué no lo hizo cuando le empezó a perseguir la chica esto?
Porque no le daba tiempo.
Porque no era nadie.
Por eso
porque
digo...
No, nadie. Yo era Arya Stark. Era Arya Stark.
No, sí era nadie.
No era nadie.
Sí era nadie,
sí
pero...
era nadie porque precisamente se lo dice cuando le da el agua, que eso ocurre antes. Cuando le da el agua le dice, no tienes que tener miedo si eres nadie, verdaderamente. Si ya eres nadie.
Sí, sí, sí.
No le pasa nada, entonces ya es nadie.
Era nadie.
Ahí lo que molesta es eso, no lo hace nunca y de repente lo hace.
Es que todavía me resulta muy confuso, no sé muy bien cómo funciona.
Yo lo que te digo,
tema artístico que
yo creo que se llevó las caretas o lo que sea de allí y ya está.
Lleva un catálogo, ¿no?
Lleva un catálogo ahí y ya está.
Las páginas amarillas.
Las páginas amarillas, el catálogo de Ikea, lo que sea. Pues bueno, pues eso, que se quita la cara y es Arya Stark.
Esto que hemos dicho de
¿qué
que
hace?
Degollar.
Eso lleva una preparación. Es que, no sé, es que me resulta todavía muy complejo entender el sistema.
A mí ya no me parece.
Tengo predicción también.
Ah, bueno, por Dios, Dios mío. Tenemos predicción, querido, tenemos. Ay, no, el ritmo de la noche no. Tenemos predicción.
Bueno, con los aciertos actuales podría ser.
Vamos allá.
Mi técnica es decir muchas cosas y alguna aseguro que acierto.
Como Nostradamus.
Por bombardeo, ¿no?
Como
bueno,
Nostradamus.
Pues mira, esta no es mía, sino que ha aparecido, por ejemplo, en Sansa Cine y me ha parecido muy interesante y coherente, que vamos, y perfectamente posible.
Vamos allá.
Y es que se va a encontrar con la Bruja Roja.
Sí, yo también lo pensé y no lo he visto en internet.
La Bruja Roja, porque además han puesto una... Es que lo estoy mirando a ver si lo tengo por aquí para decir las palabras exactas. En el capítulo en el que se encontró Arya con la hermandad esta sin estandarte y demás, cuando se despide de la Bruja Roja, ella, si os acordáis, la coge así del mentón y le mira a los ojos, la bruja, a Arya,
sí.
y le dice, estoy hablando de memoria ahora mismo, le dice algo así como que ve muchos ojos y ve una oscuridad en ella y que se volverían a encontrar, le dice a la Bruja Roja.
Uh-huh.
En esa escena. Entonces ahora nos encontramos la Bruja Roja, que ahora lo contaremos cuando lleguemos a esa parte, saliendo de Invernalia hacia el sur, y entonces no me extrañaría nada que se encontrara que si Arya, que si la Bruja Roja, incluso la hermandad sin estandarte, que vamos a ver a cuento de que no la han sacado esta temporada, el perro y Brienne seguramente, ahí vamos a tener yo creo que un popurrí de eso, pero que la Bruja Roja todo apunta que se va a encontrar con
Arya. Que...
Es más, no creo que la mate, por si estáis pensando en eso.
Yo tengo predicción. No. Tengo predicción mía, por cierto. Atención.
Tú imponte.
Me pongo mi música. No, la música del oráculo. Bueno, va mi predicción. Yo creo, sí, yo estoy de acuerdo, se va a encontrar Arya con Melisandre. Se va a encontrar Arya con Melisandre, con Zoros, o sea, con Zoros de Mir, iba a decir.
Zorros de mí.
No es Zorros de mí, es Joaquín Reyes. Pues se va a encontrar con Joaquín Reyes, se va a encontrar con Beric Dondarrion, se va a encontrar con el perro. ¿Pero en qué momento va a ser eso? Yo creo que se va a encontrar Brienne con el perro, van a estar peleando, Arya va a echar un cable a Brienne. Al perro no creo que lo vaya a matar, pero yo sigo recordando que en la lista de Arya están Joaquín Reyes, Beric Dondarrion y Melisandre, con lo cual yo creo que son tres nombres que puede tachar Arya de su lista.
Y están cayendo, que no es que no...
Pero Melisandre yo creo que todavía tiene algo importante que hacer y no la han alargado hasta ahora por
para que Arya la mate. ¿No habéis notado que los personajes que no han salido en este episodio se han quedado como súper fuera de la trama, de algún modo? ¿Ahí ha pasado?
Yo es que ya te digo, yo creo que está tan relacionada la hermandad sin estandartes con Melisandre y con Arya que no creo que esté.
Por ejemplo, el perro para mí está fuerísima de la trama. Tiene que entrar en la trama él.
Es que no han troleado, así que no han troleado.
Claro.
Es que ahora mismo como, pues vale, a ver, que puede, pero tiene que entrar él, o sea, no es que nadie le importe el perro, tiene que entrar él de repente y meterse en plan, soy el perro.
Es importante también recordar que precisamente el Beric Dondarrion este le dice, tú estás vivo porque el Señor de Luz tiene algo importante, y para el Dondarrion también, tiene como una misión importante que hacer y por eso se mantiene vivo. Algo que la Bruja Roja le dice también a Jon Snow, es decir, que si el Señor de la Luz quiere que estés vivo, por más que me diga, es que va a acabar estando vivo. Es decir, para dar a entender eso, como que tienen una misión que cumplir. Entonces ahora la pregunta es, ¿cuál es la misión clave que va a tener el perro en la trama?
Efectivamente, pues algo pasará. Por cierto, también es importante recordarle al señor Oráculo que durante toda la espera hasta la séptima temporada no nos diga que ha aparecido en el rodaje la actriz que puede hacer de Lady Corazón de Piedra, por si acaso.
Ni de que se ha filtrado un guión.
Ni de que se ha filtrado un guión, ni nada de eso.
No puedo decir nada de eso.
No puedes hacernos spoiler.
Porque no solo hablamos de Juego de Tronos,
nos gusta Juego de Tronos.
No es fiar.
Bueno, pues eso, que al final Arya degolla a Walder Frey en venganza por la boda roja. Momentazo. Flipante. De hecho, tuve que parar el capítulo.
yo lo paré para ver lo que había en el pastel ese, que es un dedo.
Un dedo. Sí.
Joder, qué friki eres, igual que yo, tío.
Sí.
Sí, porque digo, a ver qué se ve, a ver qué se ve.
Sí. Bueno, venga, vamos ya con un poco más de chicha, que pues, como si no tuviéramos suficiente.
Falta lo de Merín.
No, tranquilo, Morellín. Que no ha terminado esto. Ya llegará Merín.
Pero sí es menos importante.
¿Tú crees?
Lo de la mano del rey.
Bueno, sí, ¿no? Sí, venga, va.
A ver, como quieras, pero...
Venga, va, sí. No, a ver, para el capítulo fue como muy impactante, pero para la trama es como, vale, es genial, pero tampoco se han desarrollado muchas historias. Bueno, venga, va, que sí. Venga, vámonos al otro lado del Marangosto, a Merín, donde tenemos a Daenerys ahí dejando a Daryon a Jarys. Cortan, lo dejan. Alguien informa que no vendrá a Poniente y en su lugar le ordena quedarse atrás para gobernar Merín y la Bahía de los Dragones. Que ahora se llama de los dragones, ya no es de los esclavos. Daryon acepta regañadientes, no sin antes declararle su amor. No, es que estoy pensando en la teoría de José Luis Román de que sí, Daryon era un traidor.
Me la quiero restregar ahora, ¿eh?
Hay un momento que hay una frase que me encanta de Daryon que dice: te la ha dicho el puto enano, ¿verdad?
Sí.
Pillina.
Entonces, a ver, a día de hoy, y después de haber visto esta escena, que yo creo que es bastante clara, pero en fin. ¿Daryon a Jarys, señor Oráculo, ha traicionado a Daenerys?
No. Otro error por mi parte, que yo decía que no era tribu limpio y da sensación...
¡Vergüenza! ¡Vergüenza! ¡Vergüenza!
Otra vez está desnudando.
¡Vergüenza!
¡Por favor, que me sangran los ojos!
¡Vergüenza!
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 Vale. Ya está.
Sí. Otra predicción fracasada.
Que sepan todos los oyentes.
Pero yo voy a seguir con mi estrategia, decir mucho y alguna
acertada.
Sí, pero por cierto, que sepan todos los oyentes que José Luis lleva tatuado un dragoncito pequeño en la nalga izquierda.
Un dragoncito pequeño.
No, es el de tres cabezas. Es
el símbolo Targaryen.
Es un Targaryen, José Luis.
Un Targaryen. Un Targaryen. Es un Targaryen.
Suena el club de striptease en Merín.
El Targaryen.
Por favor, que pongan Full Monty.
El club de striptease de Merín, la casa Targaryen. Ay, qué bueno. Ay, Dios. Venga, que sigo.
Bien, vale.
Eso, Daenerys le confía a Tyrion de ser, o sea, le confía sus sentimientos hacia Daario y posteriormente le entrega una réplica del broche de la mano del rey, quedando nombrado en el cargo. Y luego vemos, pues al final del capítulo además, con los barcos de la casa Greyjoy y los que dispone además Daenerys y su corte parten hacia Poniente con fuerzas combinadas en una masiva flota con Drogon, Rhaegal, Viserion volando encima de ellos y además también vemos barcos de los Martell, o sea, de Dorne, vemos barcos de los
claro,
Tyrell.
Y ahí es donde está, que por lo que comentaba en el Facebook, porque claro, inicialmente decimos, claro, es que están como saliendo, acaban de salir, habrá pasado el tiempo que haya pasado, porque si os fijáis, han tenido que pintar las banderas, poner el dragoncito al barco para decir de la parte de adelante, sí. O sea, eso se tarda un tiempo en hacer. Entonces, la sensación es esa, que parece que es que acaban de salir, pero yo la duda que tengo es que al haber barcos de Dorne, que han ido, porque por lo menos salen 6, como mínimo, en la escena, que seguramente hay más, que hacen barcos de Dorne, han ido a la bahía de los dragones con Varys para volver otra vez a Poniente, o simplemente no sé. Se han juntado ya y van, digamos que ya tienen gran parte del recorrido hecho y van de camino a Desembarco del Rey.
Los de Dorne son como los alemanes, están en todos los sitios que hace sol. Pero bueno, ya en serio, supongo que es en plan como supongo que se encontrarán en un punto en el mar y habrán pillado la escena cuando ya están todos en medio.
Por eso digo, que no es que no me cabe a mí que hayan ido mínimo 6 barcos, tienen que ser muchos más, a llevar a Varys para decir, bueno, que mira, que sí, que Mocha ya ha hecho un negocio aquí con esta gente y vamos ya para allá. Sino que ya lo tendrían pensado desde un primer momento, juntarse en algún sitio, es decir, que algún punto intermedio.
A mí lo que me gustó de los barcos, que no sé si os fijasteis, es cómo han conseguido, en uno de los barcos que sacan, mezclar en un solo barco un galeón español con un barco vikingo, tío. Lo ves y dices, tío, esto es un barco vikingo. Y dices, ah, no, es un galeón español.
Y otra cosa que seguramente, bueno, no me extrañaría nada, ¿no habéis visto a Cal Moro en los barcos?
¿Cal
Moro?
Es que
como se parecen tanto los... Claro, que los caras son a todos muy parecidos, tampoco se ve con mucha resolución, pero que yo creo que era el actor que hace de Cal Moro, a mí me ha parecido, pero es más, aparece en varias veces en el mismo barco.
Son todos parecidos.
Sí, no, yo también me di cuenta de eso, dije, ¿qué hace este tío aquí?
Pues porque...
A mí sabe lo que me ha sorprendido esa escena.
Cal Moro, el
lo montando con croma y demás, y el actor ya estaría apagado, pues dices, venga, tú mismo te pones como sale de lejos y todo se parece, no se nota mucho.
No se nota mucho. Cal Moro, el dorraki favorito de Pablo López, por cierto.
Por su largitud de coleta. A mí lo que me sorprendió esa escena es que no cerró con un dragón comiéndose la pantalla en fundido en negro. Que siempre pasa, porque sale un dragón.
Sí, eso hubiera sido muy tal.
No, yo me quedé, venga, ahora es cuando el dragón... No, ahora,
es que entonces,
ahora,
es,
y no,
es que
y se van volando y me quedé súper
decepcionado. Entonces Robert De Niro saldría diciendo, eso no es original.
No es original. Lo han copiado de Juego de Tronos.
Lo han hecho como 4 veces
por
en
eso,
la serie.
Por eso
el dragón sale volando y como no quieren que salga más volando, pues se come la pantalla.
Eso es.
¿Qué ha pasado 1000 veces? Pues no lo hicieron y yo como, coño.
Sí. Venga, seguimos con más cosas.
Nada importante.
Voy a dejar el norte y Desembarco del Rey para el final, o sea, Invernalia y Desembarco del Rey para el final, porque antes vamos a la chicha, que es más allá del muro, donde tenemos por fin a Bran Stark, que llevamos sin ver desde el capítulo 5, si no recuerdo mal, desde el capítulo de Hold the Door, desde Odor. No, desde el siguiente, desde
no,
el 6.
Desde que le vemos que le lleva a
sí, desde el 6, efectivamente, desde el 6. Pero bueno, pues a medida que Bran Stark, Mira Reed y el tío Benjen, alias Manos Frías, se acercan al muro, este último se despide, indicando que la protección mágica del muro impide que los muertos sean capaces de pasar.
Eso es importante.
¿Qué excusa más cutre?
Es que
pero
es
bueno,
importante,
la excusa, pero sí. Es importante para entender por qué todavía no han podido pasar los caminantes.
Es cierto.
Han llamado a Gallardón para la tuneladora.
Ahora, por cierto, vamos a ir con teorías sobre eso, porque...
Claro, porque ahora...
Claro, David, ya entiendo las obras de la línea 1.
Las obras de la línea 1 para que vengan los caminantes. Pues bueno, la cosa es que Mira ayuda a Bran a agarrarse a un arciano, momento en el que vuelve en el tiempo a los eventos de la Torre de la Alegría, por fin. Esto ya, esto sí que lo acertaste, José Luis, dijiste que en el último nos iban a contar lo de la Torre de la Alegría.
Esa teoría, sabes que es un clásico que circula por ahí, que esa no es mía original.
No, pero
que
me refiero...
Yo la apoyé, pero...
Me refiero a que en el último capítulo nos iban a contar ya lo que pasaba en la Torre de la Alegría.
Sí.
Pues tampoco.
Menos mal que ya tocaba. Bueno, también me equivoqué porque dije que yo me imaginé una escena ahí un poco gore en la que Lyanna tenía el hijo y le decía a su hermano, sácamelo, entonces con la espada la rajaba y le hacía una cesárea ahí chunga.
Dios mío.
José Luis, no te fustigues, te puedes desnudar sin que falles.
Pero efectivamente, si acordáis, en el Facebook puse el fotograma donde se veía a Lyanna, que ya se ha comprobado que es Lyanna, junto con la mano de su hermano, Edward.
Pues eso, pues ahí vemos a Eddard, o sea, Ned Stark, con su hermana Lyanna, desangrándose tras un parto. Con su último aliento, Lyanna suplica a Eddard que cuide de su hijo, manteniendo su secreto seguro por miedo a que Robert pueda matarlo. El bebé
Pero fíjate... Bueno, perdona, sigue.
No, iba a decir, el bebé se revela pues como Jon Nieve, como verdadero hijo de Lyanna Stark.
¿Habéis fijado cómo se quieren aún así seguir haciendo lo interesante? Ya sabemos quién es la madre, pero ¿quién es el padre?
Bueno,
ya,
a ver.
Es que, en fin, es como muy claro.
Lo sabemos por otros temas, pero en nadie lo sabe si ver la serie normal, ¿eh?
Pero a ver, todo el mundo que ha visto la serie normal sabe que Rhaegar la secuestró y la tenía ahí, con lo cual no es tan complicado.
Sí, hombre, sí, no te creas que a Pablo puede tener parte de razón también. Que nosotros, porque sí, tenemos todavía, sabemos más de...
Somos unos frikis
que hemos investigado un poco más aparte de lo que se cuenta en la serie. Pero es que si tienes defendiendo al caballero este Targaryen, ¿cómo se llama? No, era la espada, ¿cómo le decían? Este que era de las dos espadas.
Bueno,
el dos espadas, sí.
Sí, es decir, tiene ahí al caballero principal de los Targaryen que le había dicho Rhaegar, encargado por Rhaegar para que defendiera a lo que hay allí. Es que Rhaegar tenía algo importante ahí. ¿Y a quién tenía importante? Pues a la que había secuestrado con su hijo. Si es que no
pero
tiene...
Por el Rhaegar guardia no real, Ser Arthur Dayne. Será Arthur Dayne, el dos espadas, ¿no? Y estaba allí con Oswald Wendt y el Lord Comandante Gerald Hightower.
Bueno, sí, vamos a ver. Supuestamente a ti en la serie, la serie no sé hasta qué punto se menciona, pero que era como un secuestro. O sea, el Baratheon este decía que la había secuestrado a su...
Pero porque Baratheon odia a...
Que por otra parte sí, lo más seguro es que Lyanna se fue porque quería irse. Porque
Lyanna ama a...
Claro.
Al Targaryen.
A Rhaegar. Por cierto, ¿pensáis que va a salir Rhaegar en algún... Ronald Rhaegar va a salir. Ronald Rhaegar.
Se va la puta.
No, ¿pensáis que va a salir Rhaegar?
El exorcista Rhaegar.
Rhaegar Targaryen en un flashback.
Estaría chulo.
Nunca salió en la serie y no creo que salga. Porque es un personaje histórico.
Ya, pero también ha salido en una visión Aerys II, el Rey Loco.
Eso es cierto.
Claro, en una visión
de poder.
Rhaegar Targaryen, pensáis que va a salir en alguna visión de Bran.
Oye, y que no nos extrañara, ¿eh? No nos extrañara, entre otras cosas, para terminar de aclarar quién es el padre.
Porque si os dais cuenta, en verdad, en la serie técnicamente no se ha dicho que Rhaegar es el padre. Claro, y aparte lo susurra a Eddard.
O sea que
Hay también un hermano perdido, Targaryen, también por ahí en los libros.
Sí, lo comentamos, pero según...
Sí, pero... en los libros. Uno de los hijos, supuestamente, Dorne me parece que estaba, sobrevivió. Lo que me parece que fue Varys, incluso, quien consigue que era Aegon, decíamos, ¿no?
Pero es que yo creo que son cosas muy pilladas con pinzas. Son cosas
Pero en la serie...
Es que los libros son cosas de un párrafo, ¿eh? No son cosas de capítulos. Claro. En este párrafo, claro, si lo cojo fuera de contexto, parece la hostia, pero tú te estás leyendo 800 páginas a esta frase y no le das tanta importancia.
Claro, es que ya es muy complicado meter... Es que ¿dónde está ese personaje? ¿Quién lo está escondiendo?
Remando.
Sí, remando sí, está es el bastardo de Robert Baratheon. Que...
Oye, pues no decían que iba a salir en esta temporada. Que,
yo, al final, creo que, ¿no? Yo creo que era una forma de promocionar Buscando a Dory, con él sigue nadando.
Buscando a Dory.
Y no sabemos.
Yo creo que nunca se va a saber nada. Porque, claro que no. En fin, dije, no. No
¿Y,
sé.
¿Y quién querría saber de él?
Es que a estas alturas ya, ¿qué pinta ahí? ¿Qué va a reclamar el trono ahora, Mike?
Que nombre, se va a casar con Arya, va a ser el novio de Arya.
Igual que el
perro. Porque se llevaban bien.
Espérate, una cosa. Es que me acaba de venir así a la cabeza. ¿Qué pasa con el tío este del trono de sal? Porque es,
Euron,
yo creo
Euron.
Que es, claro, el Euron, el Greyjoy,
Euron,
en,
Euron,
la en la temporada siguiente o se alía con la rubia de bote.
No puede, ya se ha liado con los...
A ver, una cosa.
Porque a lo mejor lo que busca es casarse con Cersei.
¿Quién?
Ah, bueno,
Euron.
Puede ser.
Ah, pues puede ser,
es lo
sí.
que quiere el trono. Entonces, sí. para obtener apoyo a Cersei, porque Cersei ahora mismo está ahí sola, tiene el norte, tiene a la rubia, tiene... Entonces, a lo mejor... Puedes juntarse estos dos, porque el otro lo que quiere es el trono. Dicen, venga, sí.
Pero
yo te apoyo con mis 1000 barcos que al final...
Pero es que los barcos no sirven para hacer seis. Cersei espera en la ciudad, no va a pelear navalmente, es estúpido. O sea, la mayor flota del mundo contra la nueva flota de un tío.
Yo qué sé, pero entonces, ¿dónde ubicáis vosotros al tío este grillo? ¿Y dónde
creéis? Mira, yo te lo digo.
Bajo
es el, tío,
el mar.
El chulo.
Bajo
exacto.
El mar.
Bajo el mar.
Pero es el
porque este personaje de, tiene que salir en la séptima temporada sí o sí. En la séptima temporada tiene que tener algún papel
José Luis,
importante.
Que, puta, la... que va a quedar muy mal. Quiero decir, Daenerys, que tengo mazo de barcos, no sé qué.
Pero es que,
¿sí? ¿Cómo,
ver,
cómo es cuando echa fuego el dragón?
No creo.
A la mierda, Euro.
En la séptima temporada tiene que ser importante porque tiene ahí a los sobrinos que se tienen que enfrentar y luego la situación en la que se va a ver Cersei. Yo creo que este personaje va a ser uno de los malos, entre comillas, importantes para la séptima temporada. Y se nos ha presentado en esta. En esta simplemente se nos ha presentado.
Nos va a hacer un Dr. Jekyll, te lo digo yo.
Dr. Jekyll.
Que
yo estaba buscando esto que comentábamos, lo del otro hermano de Daenerys.
Busca el típico árbol genealógico Targaryen.
Sí, no, sí.
No, de Daenerys no, sería uno de los hijos de Rhaegar, de su hermano. El hermano uno de los
yo como lector aferimo de los libros...
O sea, sería el primo de Daenerys, ¿no? El primo sería, un hijo de Rhaegar.
¿Sería sobrino?
Pues a ver, es
sobrino
que...
de Daenerys. Hijo del hermano Rhaegar, de su hermano Rhaegar.
Que se llama Aegon, por cierto. Lo acabo de encontrar.
Él tenía una hermana también, supuestamente la hermana sí murió, pero no sé si Varys. Tú que has leído, Pablo, los libros, ¿era Varys quien conseguía los libros?
Yo estoy viendo ahora mismo en...
¿Repite?
Hielo y Fuego Wikia.
¿Repite lo que has dicho?
Que no recuerdo si era Varys quien conseguía ocultar a Aegon este, al chiquillo, al hijo de Rhaegar.
Pero Aegon no es más viejo que la madre que le parió.
No, Aegon es el hijo de Rhaegar, o sea, el primo de Daenerys.
Bueno, que se llamaba como su abuelo o su... yo qué sé.
Pero es que yo me acuerdo que... no sé, ¿hay otro Aegon? Es que si hay otro
sí,
Aegon,
claro,
no
hay,
me acuerdo
hay,
bien.
Aegon me parece que no es el único, que hay un abuelo, un bisabuelo, un algo tal, Aegon también.
Es que creo que todos los Aegon están muertos, pero no me hagáis caso.
No complicáis la vida.
De hecho,
creo que todos los Aegon están muertos, por lo que me acuerdo.
A ver, os cuento lo que dice Hielo y Fuego Wikia, que seguro que sabe más que nosotros. Pues dicen la historia de Aegon, que un cometa fue visto en el cielo cuando fue concebido, lo que llevó a su padre a creer que Aegon era el príncipe que fue prometido. Por cierto, ojo, que Jon también nació así, en teoría. Bueno, no se vio ningún cometa.
Cometa la única vez que se vio fue... ¿cuándo se vio el cometa? ¿Os acordáis de las primeras temporadas?
Sí. Cometa, cuando los dragones no iban a nacer. ¿No?
¿Cuándo qué?
Cuando los dragones nacieron, ¿no fue eso?
Ah, sí, me parece que fue cuando los dragones. Me parece que sí, coincide con eso.
De todas maneras, a ver, el tema este del príncipe que fue prometido, que todos imaginamos que es Jon Nieve y tal, pero no se ha visto ningún cometa. Y con el tema de las profecías, que aquí en Juego de Tronos siempre se cumplen, raro es.
David, yo te digo que los Aegon están muertos. Estoy segurísimo.
Sí, no, en la serie no creo que... Que a lo mejor en los libros sí, pero en la serie no, no creo que lo...
Pues,
que
a
lo
ver, se que revela que Varys...
En los libros también, en los libros también.
No os pongáis, no os pongáis nerviosos si me dejáis, os lo explico. Que dice
tengo
que
aquí ahora mismo,
si es que lo estoy leyendo la Hielo y Fuego Wiki, Dios mío, que es que os ponéis nerviosos. Dejarme que os cuente.
Que está muerto, que me dio los libros.
Se revela que Varys puso en lugar del príncipe Aegon al hijo de un campesino y lo escondió en la ciudad, luego de que Robert Baratheon, el reino, creyera que el príncipe estaba muerto. Varys lo sacó de Desembarco del Rey para llevarlo a las Ciudades Libres. Aegon pasó su vida bajo el nombre de Griff el Joven y fue criado por el mejor amigo de Rhaegar, Lord John Connington, quien también se cree muerto por una falsa historia contada de Varys. De acuerdo a Varys, Aegon aprendió que gobernar es su deber, no su derecho, con lo cual está vivo.
¿Hay un vivo? Pues bueno, los dos, yo conozco a dos y dos están muertos, no sé si hay ocho.
Pues este está vivo.
¿Pero este quién es? ¿Hijo de quién?
Hijo de Rhaegar.
Mira, estoy leyendo ahora mismo.
Coño, ha preguntado.
¿Pero de quién es hijo?
Mira, estoy leyendo ahora mismo directamente en Danza de Dragones. Dice Aegon, el hijo de Rhaegar, del que estamos hablando en principio. Dice,
es que sale en los libros.
Pecho, y lo describe así: dice, un niño de pecho muerto durante el saqueo del Desembarco del Rey.
No, porque cambiaron a Aegon por un campesino.
Bueno, pero nos estamos metiendo en temas que en verdad no...
Sí, sí. Esto para la serie yo creo que no...
No,
sí,
para la serie no, pero que sepáis que en los libros está vivo. Y además parece ser que con cierto protagonismo.
Yo que ojo. Sé. No, él no creo que aparezca en la serie. Y mira que yo fui uno de los que acordáis que lo comenté en su momento cuando estuve leyendo sobre el tema. Y dije, oh, a ver si lo van a meter en esta temporada.
Tranquilo, los comentarios nos darán un palo explicándolo. Que lo hagan.
Yo te digo, en los libros está vivo y además con un cierto peso en la trama. Bastante gordo,
por lo que veo, como dice Pablo, es que tengo los libros aquí indexados, he hecho una búsqueda de Aegon y me sale aquí un montón de veces mencionado, concretamente.
Es que yo conozco a dos, pero seguro que hay como ocho, porque como sí, si son muy originales.
Eso es lo que estoy viendo, entonces pues es un poco complicado aquí.
Bueno, pues yo lo que os digo, Aegon Targaryen, hijo de Rhaegar y primo de Daenerys, en los libros está vivito y coleando y además haciendo historias bastante
aunque
importantes.
Aunque no viene a contexto lo que estamos haciendo.
Pero en la serie no tiene nada que ver. Por lo menos
bueno, ya hemos acabado, venga, seguimos
sí,
con Meñique.
Sí, es que es verdad, nos hemos reliado ahí, ¿ves? Seguimos con Meñique.
Mira,
eso.
Ya por curiosidad, ya que lo tengo aquí, pues voy a leer una cosa aquí. Una cosilla,
y dale
dice,
con el, que el abuelito fuma.
Mira, dice,
cortale el micro.
El príncipe Rhaegar tenía dos hijos, señaló Ser Barristan. Dice Rhaenys, que era una niña, y Aegon.
Murió.
Pero debemos tener cuidado porque esto puede ser spoiler si pasa. Entonces, mejor dejémoslo en la inocencia.
No lo decimos, pero es que había una escena aquí muy interesante que dice, cuando Tywin Lannister, por eso ya no va a salir esto, tomó Desembarco del Rey, sus hombres los mataron a los dos. Presentó los cadáveres ensangrentados envueltos en capas carmesí como un regalo para el nuevo rey.
Ya, pero si es que lo acabo de explicar, que Varys cambia a este por un campesino.
No creo que eso salga en la serie.
No, yo tampoco.
O sea, eso de que sigue vivo el hijo... Porque es que eso son muy pocos capítulos y como metan ese lío de
sí, del primo, no, es que no viene
por ahí ya.
No viene a cuento, no creo que lo vayan a meter. Pero bueno, que sepáis
bueno,
que los libros sí.
Drama, por favor.
Por cierto, sí, José Luis ha dicho que no va a salir, o sea, que en el capítulo 1 de la séptima aparece. Venga, vamos a seguir. Joder, es que...
Hostia, pues es que estoy recordando ahora mismo ya, que no, ya... para el casting de la séptima temporada quiero recordar que es un niño y una niña.
Joder, no, si ya verás tú. Y ya estaba...
Pablo López.
Fuera de la constante. Ah, no, ya la costumbre.
Pablo López, el niño.
Pablo López, el niño.
Que buscan un niño y una niña para Juego de Tronos. Pues ya está, tú ya de
está,
niño.
Pablo de niño.
Lo dice como si tuviera 32 años la tía.
Bueno, a ver.
Y se acabó.
Y ya está. Es que, joder, yo es que acabo de pensar en otra cosa que no hemos comentado al final. El tema de... Si es que al final este nos van a dar 200 horas de programa, ya verás tú. Llevamos ahora...
Tenemos que llegar a 5 horas, ya te lo digo.
Llevamos 3 horas ahora mismo, por cierto.
A mí me da igual, yo he dormido...
Bueno, a ver...
Ya estamos.
Tienen todo el verano para escucharlo.
Claro, si a Caro le hubiera llegado antes...
A mí no me da igual. Me acaba de escribir una amiga mía y me ha dicho, os estoy escuchando por la noche, estoy en la cama... O sea, nos pone la constante antes de dormir, ¿no? Un ratillo. Y dice, voy por la primera hora, hasta que llega a las 3, anda que no me queda. Pues nada, Cristina, peligros. Un saludo desde aquí. ¡Hala! Prepárate para 5, guapa.
Que el tema de los caminantes blancos, que no pueden pasar el muro, porque hay magia que les impide pasar.
Hostia, y otra cosa que tengo que decir. En IMDb, ¿sabes quién también salía para el 10º capítulo?
¿Quién?
Para que vean los troles que son.
¿Quién?
Salía el actor que hace del Rey de la Noche.
Ah,
vale. No sale.
Que eso, ¿qué pasa con los caminantes? No pueden pasar el muro entonces, pero ¿y de qué nos estamos acojonando?
No pueden pasar.
No, pero a lo mejor uno normal no, pero el Rey de la Noche sí.
Es que bueno, están. No,
ya, pero
es que
si pasa uno
si no
solo.
Hasta ahora, es que si no lo ha hecho.
Tampoco han llegado nunca.
Bueno. Pero se supone que no pueden pasar, se lo ha dicho el tío Benjen.
Esto es que hasta que no lleguen no se sabe.
Oye, una pregunta.
No creo que sea porque no han llegado ni han podido llegar.
Es que nunca han llegado. Es que no es que no se sabe.
Pero,
es que no
pero
sabe
vamos a ver, pues, si ya he comentado alguna vez que no sé si es de la primera o la segunda temporada, había una escena donde se ve ya llegando prácticamente al muro. Que pensaba, ya la siguiente temporada,
sí,
ya
ver,
sé, seguro que...
Pero a ver. No es lo mismo que... A ver, yo a lo mejor no han querido ir. Es que ahora estaban haciendo ejército.
Claro, es que ir pana...
Pero a ver, si es que el tema es que me parece cojonudo que hagan ese ejército y todo lo que quieras, pero es que estamos acojonados de que van a acercarse al muro y hostia que van a venir y el muro es mágico y no pueden pasar.
Pero que, bueno, David, pues, que eso lo ha dicho uno.
Lo ha dicho el tío Benjen, que es ya, un híbrido entre caminante blanco y humano.
Pero vamos a ver, pero si lo ha dicho... Es porque es por algo importante. Los guionistas no van a poner eso.
Ya te digo, es la típica... Mira, voy a hacerle un homenaje a Robert. La típica escena de... Oh, no, esta barrera es antibicho X. Oh, no, el bicho es muy fuerte. No podemos contenerlo. Oh, la atravesó. Y yo creía que me iba a salvar porque la barrera era antibichos.
Vale, pues entonces hay profecía por mi parte.
Venga.
Mi profecía es la siguiente. Me va a joder, además, decir esto. Porque es mi personaje favorito, ya lo he dicho muchas veces. Bran. Yo creo que por culpa de Bran, porque lo han dejado en el muro, va a pasar el muro y se va a ir a ver a Jon, me imagino. Yo creo que por culpa de Bran, porque ya le tocó el Rey de la Noche, va a poder pasar. Van a poder pasar los caminantes blancos.
Ahí has metido una buena.
Yo creo que sí.
Me gusta, tienes mi bendición.
Muchas gracias, señor Oráculo.
Y nombre de Pati de Espíritu Santo.
Ya verá, bueno, a ver si la temporada que viene o la otra te voy a poner el vergüenza, pero en fin, yo esa es mi teoría. Yo creo que
me ha molado lo de la mano, no lo había pensado.
Es totalmente lógico lo que dice, porque precisamente es que va a ocurrir eso. Es que está clarísimo que va a ocurrir eso. Es que, ¿Por qué no podía entrar? El Rey de la Noche allí donde estaba el Cuervo de Tres Ojos, porque
sí podía entrar, no los había encontrado. Que sí, que
sí podía entrar y entró.
Aún así, pero por ejemplo los esqueletos estos no podían entrar, se deshacían.
Espérate, vamos a decirlo bien, que luego nos echan la bronca. Espectro,
sentido,
¿no? Era...
Que donde se encontraba el Cuervo de Tres Ojos.
¿Cómo eran, David, los
espectros o caminantes blancos? A ver, los caminantes blancos, los ZZ Top y el Rey de la Noche, ya está. Para nosotros son esos.
Pero que tendría mucho sentido lo que está diciendo David, ¿eh?
Yo ya te
por
digo.
Tipo que estoy diciendo, de cómo ese recinto parecía que como que estaba todo de alguna manera y que cuando lo toca, entonces ya sí tiene acceso. Entonces. Es como si ya tuviera acceso allá a lo que donde puede cruzar Bran, como si supiera dónde está en cada momento.
Efectivamente, ya te digo. Yo creo que
vamos, no sé si será por esto o por algo parecido, pero que yo estoy también que ahí la va a liar Bran.
Sí. Me gusta eso. La escena de el muro como medio derribándose y de repente lo derriban porque creían que iba a aguantar y no aguanta. Me acuerdo que no me pasó eso.
A ver, y la va a liar Bran obviamente porque no está preparado.
Claro, que está el pobre está en prácticas todavía. Sí. Tiene la
claro.
L.
Tiene la L.
Tiene la L
en
la espalda.
Cuervo en práctica.
Cuervo en práctica, claro. Bueno, ¿qué más? Bueno, ya nos quedan las dos gordas. El norte, que ya después de ese plano del bebé ya vemos a John Nieve.
Tenemos que haber puesto ese vídeo de YouTube de ese que sale de la leoparda.
La leoparda, pues sí. Pues bueno, ya lo pondremos si se da el caso. Bueno, pues mientras que John Nieve y Melisandre se encuentran hablando, Ser Davos aparece y le tira la figura del venado a Melisandre. Melisandre al final acaba admitiendo que quema a Sirin Baratheon, pero señala que lo hizo por el Señor de Luz y que Stannis Baratheon no se opuso al sacrificio. Davos a continuación solicita el permiso de Jon para castigar a Melisandre por sus crímenes. Jon en su lugar exilia a Melisandre del norte, amenazando con ahorcarla en caso de volver. Sansa Stark discute con Jon sobre quién de los dos, bueno, discute, tampoco que discutiera mucho, lo tenía bastante claro, sobre quién de ellos liderará las fuerzas Stark. Jon le dice a Sansa que si los Stark han de prevalecer, ambos deben confiar en ellos. Un tiempo después, momento Carolina Fraile, Peter Baelish, alias Meñique, se reúne en privado con Sansa en el Bosque de los Dioses.
¡Ay, Dios! Ay, ay, ay.
Le quería hacer un arciano.
Aquí, y le hace la cobra.
Y al final ella le hace la cobra.
Efectivamente, ella le hace la cobra. Él revela que su objetivo final, que, ojo, ya esto sí que es, ya lo habíamos dicho, es sentarse en el trono de hierro con Sansa a su lado. A continuación, trata de besar a Sansa, pero finalmente ella le hace la cobra.
Eso no, pone así la wiki.
No lo pone el abuelo. La Yellow Grifo Wiki no lo pone así, pero ya lo digo yo. Más tarde, Jon reúne a diversos señores del norte, los caballeros del Valle de Arryn y los salvajes para planificar la próxima batalla contra los Caminantes Blancos. Sin embargo, hay discordia entre los grupos, alegando algunos de ellos que preferirían regresar a sus castillos para esperar la llegada del invierno. Para esperar, que por cierto ya ha llegado.
Y nuevamente se ve quién es la que va huevos.
Lyanna Mormont, efectivamente.
Me encanta esa niña.
La osito. Sí,
es buenísima.
La Lady Mormont es total, o sea, me encanta. Yo quiero una hija así.
Es muy buena.
Hija, tienes que para comer lentejas. Madre, no voy a comer lentejas porque la familia... No, es que me lo imagino.
Somos osos, madre.
Somos osos.
Me encanta. Me encanta esa niña, es la mejor.
Sí, es muy buena, es muy buena. Que, bueno, por cierto, el invierno ya ha llegado. Que hacen ahí el chistaco de... De Winter has here, que está aquí, vamos, básicamente. Que Lyanna consigue avergonzar a algunos de los señores del norte por estar sin hacer nada cuando Jon pidió su ayuda. Y al darse cuenta de que Jon ha demostrado su valía volviendo a tomar Invernalia, Jon es aclamado como rey en el norte, mis vellos se pusieron como escarpias, y esto lo digo yo, no está en la Hielo y Fuego. Mientras que Sansa se sienta junto a él sonriendo a Meñique, pero a la vez preocupada.
Hombre,
Dios, cuando empiezan
porque Meñique le ha dicho que quiere que sea su reina.
Cuando empiezan a golpear con la espada en el suelo, qué pasada.
Sí.
Cada uno de los que estaban como que traicionaron a Jon. Ahora no te traicionaré. ¡Pah! Espada al suelo y todo. Y tú como, ¡ah!
Rey en el norte. ¿Qué pensáis que va a hacer Meñique, por cierto? Bueno, ¿qué piensas, Carol, que va a hacer Meñique, por cierto?
¿Qué le harías a Meñique?
¿Dónde te tocó Meñique? Directamente, señalo en este muñeco.
Directamente se va a venir a Móstoles y va a decir, mira, vas a ser tú la reina. Y yo, pues ya está, no pasa nada, y voy a ir yo para allá.
Y ya
fuera de coña, pues no sé qué va a hacer, porque está muy convencido en que quiere el trono, ya se lo ha dicho a Sansa claramente. Y le ha dicho, y quiero que estés tú a mi lado. No sé si el quiero que estés tú a mi lado cuando tenga el trono va a seguir... ¿Qué?
Si la oferta va a seguir en pie.
Si va a seguir en pie o va a ser al final quiero el trono contigo o sin ti. Yo creo que va a querer el trono con ella o sin ella.
Vamos a ver, Meñique, lo más probable y viendo que no tiene dónde, bueno, teoría, llámalo como quieras, que no tiene dónde escarbar ahí con Sansa, pues, y él, pues, ya es posible que los traicione. O sea, ¿no queréis que ahora con Cersei en el poder de alguna manera le diga a cambio de esto, de los traiciona a ellos a cambio de, yo qué sé, de que se case con él o cualquier historia de esta?
No creo.
El tío va buscando el poder.
Pero Meñique es un gran jugador, no se va a unir al partido perdedor. Se está uniendo a los ganadores, obviamente. Sí.
Hombre, cuando vea que ganadores
ahora mismo son los Stark.
Eso yo no tengo tan claro,
Es que lo has vuelto a unir a las mierdas,
tú no lo tienes tan claro porque tú has visto que viene Daenerys y tú has visto todo, pero que él no,
no, no
lo ha visto.
No, no, Carolina, no es por eso. Es que, a ver, muy bien, Jon ha conseguido la lealtad del resto de reyes, perfecto. Cersei ha conseguido literalmente tener todo. Tiene un ejército muchísimo más poderoso que este. Y el meñique este es un jeta. Este se va a quedar jugando entre Pinto y Valdemoro y cuando vea que la cosa tirará por, coño, pues por los Lannister. Volverá diciendo, no sé, hombre, que yo nunca me fui, que yo es que estaba aquí de espía dominguín.
Por eso yo también veo algo así, que podría ocurrir algo de eso.
De todas maneras,
o sea,
yo creo
que él se quede ahí apoyando a Jon Snow, que no, que ya hemos visto que no lo traga, solo por Sansa. Cuando vea que no tiene ninguna posibilidad con Sansa, él va al árbol que más sombra le dé.
De todas maneras, a ver, aquí hay una cosa importante, y es que los Stark, o sea, Jon, Sansa, no tiene ninguna pretensión con el trono. O sea, su guerra va por otro lado. Ellos van contra los caminantes. Jon no tiene necesidad de reclamar el trono de hierro. Con lo cual yo creo que...
Bueno, Capito, una cosilla. ¿Quién decía que iba a morir la Bruja Roja?
Ah, vale, sí, lo dije yo.
¿Ahí no te pone la vergüenza?
Lo dije yo.
No, también se desnuda este.
¡Vergüenza! Vergüenza.
No volverá a ocurrir.
Vergüenza.
Tienes razón.
Vergüenza.
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 Vergüenza. Sí, siento ya.
Vergüenza.
Venga, déjalo ya.
Por cierto que Carol está con un icono de una campana haciendo de septa.
Sí.
Hombre, por supuesto.
Pues la septa ya sabes cómo acaba.
Ya luego vamos a eso, Ahora mismo vamos a eso, de hecho.
Yo voy a ser la reina, menos.
La reina, efectivamente. Pues eso, sí, yo dije que Melisandre le iba a dar matar a Eliezer Davos, pero no ha pasado así.
Melisandre es muy importante, ya digo que ni siquiera creo que sea, que se la cargue...
Aria. Aria.
Se me ha ido el santo. Aria.
Pues bueno, no sé.
Cumplir la lista, te lo digo ya.
No sé, de todas maneras...
Está más claro que el agua.
Ya te digo, no sé, algo va a hacer meñique, pero yo creo que eso, que Jon realmente no le va a importar mucho. O sea, vale, le puede importar mucho si meñique se lleva a los caballeros del valle y no pueden pelear contra los caminantes, pero por el resto no creo que le vaya a afectar mucho porque no tiene pretensiones al trono.
David, solo te digo que nunca hemos acertado ni una de las cosas que hemos dicho de meñique.
Bueno, meñique, yo qué sé, va a hacer lo que le salga a los cojones al final.
Meñique es un ser indescifrable.
Meñique va a montar otro que va en Gran Vía con Drácula.
No, con... a Meñique
lo descifro yo en un momento.
Pero que de Meñique no
lo... Meñique va a hacer comida india, porque al principio está muy buena, pero luego no sabes lo que pasa. O mexicana.
Sí. Él se cobra.
Tiene algo secreto.
A él le han sacado algo, pero él se lo acaba cobrando siempre.
Sí. Bueno, vamos con la última de las tramas, con Desembarco del Rey, con ese momentazo de la hostia. En el día del juicio de Cersei Lannister y Loras Tyrell, el Gorrión Supremo y muchos más miembros de la fe y habitantes de la capital se reúnen en el gran seto de Baelor. Loras confiesa su homosexualidad y proclama renunciar a su nombre y títulos como heredero de la casa Tyrell para unirse a la fe militante. Sin embargo, Cersei no se presenta al juicio y el Gorrión Supremo envía a Lancel Lannister a buscarla. Mientras tanto, Qyburn atrae a Pycelle a su cámara y es asesinado por los pajaritos. Momentazo, por cierto, súper, no sé, como muy macabro, ¿no? Todos los niños ahí matando al
Pycelle. Sacando cuchillitos encima como de untar mantequilla.
Me moló mucho.
Yo eso no me lo esperaba, ¿eh?
Joder, fue muy, muy, muy turbio, tío, muy turbio. Niños turbios.
Sí, los de Varys eran más majos.
A ver, en teoría son los mismos, pero es que Qyburn los ha hecho así. Lancel, mientras tanto, descubre una considerable cantidad de fuego valirio almacenada bajo el gran septo, colocado allí desde hace décadas por el rey Aerys II Targaryen.
Aquí tengo yo una duda. ¿No da la sensación que realmente no parece que no estaba tampoco muy oculto? Porque se mete por ahí por una casilla, empieza a deambular un poco, si está aquí.
Ya.
O sea, que no estaba tampoco detrás de...
Bueno, pero es que
Ya, bueno, pero yo sinceramente, una persona normal, sin linternas y cosas de esas, tampoco se me ocurriría meterme por todos los callejones oscuros que hubiera en la ciudad.
Exacto. Aparte que el niño le guía a posta.
Sí.
Claro.
O sea, le tiene planeado asesinar ahí abajo.
Pues bueno, vemos que ella es herido gravemente por uno de los pajaritos. En el interior del septo, Margaery Tyrell se da cuenta de que algo no va bien con las ausencias de Cersei y Tommen y trata de advertir a la gente de salir del lugar, pero las puertas están bloqueadas. Se ve que había un odor en cada puerta. Cuando se prende el fuego a Lirio con la llama de unas velas, el gran septo es destruido, matando a todos sus ocupantes, incluido el Gorrión Supremo, Margaery, Loras, Mace Tyrell, o sea, el padre, Kevan Lannister, o sea, el tío de Cersei, y Lancel.
Hijos de puta.
Sí, por cierto, claro, yo al principio digo, ¿y por qué atraen a Pycelle y se lo cargan? Es que, claro, evidentemente lo que quería Cersei era cargarse a todo el Consejo Privado, para poder ella proclamarse reina. La septa Unela, más conocida como Vergüenza, es capturada y encarcelada por orden de Cersei, que alegremente le confiesa todos sus pecados, incluyendo el de cooperar en la muerte de Robert Baratheon y su relación incestuosa en curso con Jaime. Que esto a mí me mosqueó mucho, porque a Robert Baratheon nos habían dicho que lo había matado Meñique, junto con... Era a Jon Arryn. Vale.
Exacto.
Unela queda a merced de Ser Clegane Clegane y, por cierto, condenada a esto.
Tras muchos mujer cálculos, yo, mujerador, decidir el destino de los hombres. Mujerador, condenar a muerte.
¡Sí!
¡Por Kiki!
¡Bien, sí! Bien! No serás marica.
Pues a eso parece ser que la condenan a la secta Unela.
No serás marica.
Eso es buenísimo.
Pues eso. Que por cierto, el momento...
Tío, qué horrible con la montaña, tío. Que ese puto enorme.
Cuando se quita el casco. Y encima, cuando se quita el casco.
Muerte por Kiki.
Sí, que por fin hemos visto cómo es sin casco. Hay un poco en la oscuridad, pero...
Sí.
Para dejar claro por fin que no tiene la cabeza de...
De Joffrey.
Es que habría sido gracioso. Una cabeza todo chiquitita.
Sí, y el cuerpo... Que por cierto, se me ha olvidado comentar el momento de Cersei... Cuando ve explotar el septo de Baelor esto y se toma la copa de vino, que es un momento total de...
El vestido
como
que
diciendo,
mola un montón.
A vuestra salud.
Ahí está, Cersei. Como el cura Legaña, es gangsta. Cersei tomando vino, observando de la lejanía. Y con las gafas de sol puestas, no pueden faltar. Bueno, pues eso. Que Cersei es la puta ama, Dios mío. O sea...
Pero eso me hice su corte de pelo.
Sí, pero no le sale muy bien al final la jugada, porque precisamente a la septa le está diciendo, y está mi hijo vivo. Y es precisamente en esos instantes cuando está hablando de... Bueno, posteriormente cuando habla de eso, cuando... Esa muerte que nos esperábamos.
Efectivamente, yo tampoco me la esperaba.
El malvado oráculo hizo spoiler por WhatsApp.
Bueno, pues...
Pero fui muy sutil, lo
no,
dije.
Pero tu spoiler fue...
A Tom no lo mata nadie.
Claro, y ahí dije yo, eso es que vive. Entonces, claro, ahí estuvo bien. Bueno, pues Tommen, que había sido resguardado en sus aposentos por la montaña, es testigo de la explosión y al darse cuenta de que su madre es la responsable, se suicida arrojándose desde lo alto de la Fortaleza Roja. Qué momentazo, no me lo esperaba. Cuando Qyburn pregunta... Sí, totalmente. Cuando Qyburn pregunta a Cersei qué hacer con su cuerpo, Cersei responde fríamente que sus restos serán quemados y las cenizas enterradas en las ruinas del Gran Septo. Jaime Lannister pues llega junto con Bronn y sus tropas a Desembarco del Rey. Y se ve a las ruinas ardientes ahí del Gran Septo. Y al llegar al Salón del Trono, presencia como Cersei es coronada reina de los Siete Reinos.
Pero, ¿por qué? O sea, ella en verdad le rentaba que el hijo se muriese, ¿no?
Ya, joder, pero tampoco creo que quisiera la muerte de su hijo.
No quería.
Pero es que entonces no puede ser reina.
¿Pero por qué no?
¿Quién se tiene que poner ahora la música también? La música, el vergüenza. ¿Acordáis? Sí, que va a matar, que va a ser, que lo van a matar a su hijo, porque de hecho lo que quieren es estar juntos. ¿Quién decía eso?
Yo lo dije.
Que no matan a Tommen, que ellos no pueden matar a Tommen.
Yo lo dije.
Vergüenza. Vergüenza.
Uy, David, ese lunar me preocupa.
Vergüenza. Vergüenza. Vergüenza.
Yo tengo tatuado.
Vergüenza. Vergüenza.
Tengo tatuado un lobo Stark en la nalga derecha. Y ya está. Bueno, tengo tatuado verano en la nalga derecha.
¿Verano?
A verano lo tengo ahí. Pues bueno, que eso, que nada, que ya está, Cersei reina. No sé si reina por un día, porque Daenerys le va a dar pa'l pelo, me parece a mí, llámame loco, o por lo menos así pintan las cosas, aunque no creo que vayan a ser tan fáciles, algo pasará. Cersei de alguna manera no se lo va a poner tan fácil a Daenerys.
Hombre, esta actriz da mucho juego, la Lena Headey está... pero eso que da mucho juego, que no va a ser algo de dos episodios.
Sí, 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 sí.
Que es una muy buena mala.
Efectivamente.
Solo falta una escena, ¿no?
Solo falta una escena, ¿qué escena?
La abuela llorando, bueno, quejándose.
¿La abuela quejándose?
La abuela de Margaery.
Pues sí, ya lo hemos comentado, eso pasa.
Esa lo hemos comentado.
Ah, estaba con... Con lo de Dorne.
Claro, 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 estaban en Dorne.
Ah, vale, vale.
Eso era en Dorne.
Bueno, ¿y qué sensación ha dado esa mirada de Jaime? Como diciendo, pues
de, aquí. Te dejo sola, mira que me lías.
No, yo creo que... ¿Qué has hecho? ¿Dónde está nuestro hijo?
Sí, un poco así.
Sí, yo lo veo así en plan de... ¿Y el niño dónde está?
Nuestros hijos.
Sí, porque ya no le queda
bueno,
ninguno.
Bueno, sí, no, pero a ver, el que quedaba era Tommen. Yo lo he visto como... ¿Qué haces tú ahí y dónde está mi hijo?
Yo estoy contigo, Carolina, como diciendo, oye, el plan no era este, que te hicieras la manda más de esta fiesta.
Sí, es cierto.
¿Creéis posible que a partir de aquí se va, digamos, esa relación que tenían estos dos hermanos,
sí, se puede
entre otras cosas, se va esa relación se va a enturbiar?
Yo creo que un
poco bastante.
Por parte de Cersei no, por parte de Jimmy sí.
Yo creo que sí.
Yo creo que sí.
Sí, yo creo que sí.
Porque Jaime iba a decir, joder, ya está bien, o sea, han matado a todos nuestros hijos por tu culpa.
Sí, estoy de acuerdo. Pues bueno, pues eso, que eso ha sido el último capítulo de la sexta temporada. Madre mía, Dios mío, llevamos ahora mismo 3 horas 20 minutos.
Bueno, ¿y en la séptima qué?
Joder, espérate, la séptima ya sí, eso pues lo planeamos para un especial de verano y nos juntamos todos en la piscina. De Robert
no, pero en serio, ¿eh? Y en la séptima, una frase corta cada uno. ¿Y en la séptima qué?
La séptima...
Yo lo he dicho antes, la séptima...
frase corta, José Luis.
O gran parte...
Eso.
Frase corta. Frase corta sería enfrentamiento entre Cersei y el grupo liderado por Daenerys.
Pues yo estoy de acuerdo también. Enfrentamiento entre Cersei y el grupo liderado por Daenerys. Los caminantes blancos pasando el muro y dejando el tema de los caminantes
blancos. Pero los caminantes blancos yo lo veo más de última temporada, de la octava temporada, en el que de alguna manera ya se ha unificado los reinos, los siete reinos astos, y de los siete reinos, sí son.
Sí.
Y entonces ya digamos que sería ese enfrentamiento final entre o a lo mejor no, puedo equivocarme, todavía están porque sería también interesante, es decir, que no fuera todo ese reino unificado, sino que también hubiera varios frentes, es decir, que hubiera tanto peleas dentro de entre reinos como también en el norte ese peligro.
Yo creo que así va a ser, peleas en los diferentes reinos junto con el norte. Y por cierto, bueno, también tengo que volver a ponerme el vergüenza, porque yo dije que iba a acabar la temporada con los caminantes blancos tocando la puerta y no ha sido así.
Sí, sí.
Vergüenza.
Venga.
Vergüenza.
Otra vez.
Vergüenza.
Ya. Venga,
que yo me parece que también llegué a decirlo, porque había estaba circulando mucho esa idea de que iba a ser el final de temporada, a lo mejor del muro cayendo o algo así.
Pero nada. Que Robert, ¿tú qué decías en una frase? Pues di la frase.
Yo, en una frase, champán y tías.
Ah, muy bien, pues ya está. Estupendo.
No, en una frase, yo creo que va a ser la gran coalición.
Canaria, no te jodes.
Pero estamos hablando de
coalición. No, va en serio. Que va a ser la temporada de la gran coalición, en el que se van a unir todos contra los del norte.
¿Va a haber sorpaso?
¿Contra los del norte?
O sea, contra los caminantes.
Robert De Niro, ¿va a haber sorpaso?
Sí, sorpresa. Que lo va a volver a sacar Telebazofia.
Ay, Dios, no.
No, para mí va a ser la temporada de la gran coalición contra los caminantes blancos. O sea, van a estar a un punto de darse de hostias y cuando vean el percal de ahí arriba van a decir, mira Manolete, vamos a aparcar la fiesta, que tenemos un problema más grave ahí arriba.
Puede ser. Cersei, perdón, Carolina.
¿Qué? Por una frase, ¿qué te va a pasar? Pues... Uf, qué jaleo. Ya está.
Vale. Pensaba que iba a decir meñique y no sé qué.
Creo que de alguna manera también, cuando antes he dicho que el contrato de Lena Headey era para 7 temporadas, yo creo que eso también puede ser un poco de spoiler.
Joder, Dios, tío. ¿Pero por qué?
¿Pero por qué no le matáis, en serio?
¿Por qué?
O sea,
que mate, que lo maten y deje de sufrir y deje de hacernos sufrir a nosotros también. Venga,
oye, que lo mismo le contratan otra maestra, yo qué sé.
Pablo, una frase, venga.
Estamos peleando y ya los caminantes blancos.
Venga, pues ya está. Pues, y mi frase, si ya la he dicho antes, pues la vuelvo a decir otra. El invierno ya está aquí. Hala, ya está.
Tienes pinta de cansado.
Es que es 1:05 de la madrugada ahora mismo y no he dormido 12 horas como el señor Robert De Niro.
¿Sabes? Esto habría empezado antes.
Sí, Carolina Fraile no había llegado más tarde.
Yo no he dicho nada.
Perdona, es que soy una persona muy ocupada, ¿vale?
Es que es Voldemort.
Claro, claro.
Joder, pero es que yo hoy que estoy fresco y que he dormido 12 horas, ¿por qué no dura el programa 9?
Tócate los huevos. Vamos con los comentarios, claro. No sé si tienes por ahí. De hecho, tengo el culo carpeta ya destrozado aquí sentado.
A ver, venga, los comentarios.
Los comentarios.
El problema, yo creo, es que hacemos el programa del tirón. O sea, que no hay edición, si es todo del tirón.
Todo el tirón.
Ya.
Y que nos perdemos en comentarios,
bueno,
como este.
Eso. Vamos.
PJ Cleaner. Pues para mí este capítulo es una obra maestra, superando el capítulo anterior.
Venga, con más, como si estuviéramos vivos, claro.
Lo tiene todo. Excelente banda sonora, adecuada a cada parte del capítulo. Todas las tramas tienen su momento. Cierre de muchos frentes y apertura de otros nuevos. En definitiva, me ha encantado. El momento King of the North, o sea, Rey en el Norte, me ha puesto los pelos de punta. Una cosa más. Se critica por las redes la rapidez con la que se mueven algunos personajes por el mapa de Juego de Tronos. Dos cosas sobre esto. Una, no sabemos el tiempo que transcurre entre cada escena donde aparecen estos personajes. Dos, agradezco no tener capítulos de relleno para ver a la gente yendo de callejeros viajeros de un lado para otro. ¿Es que nadie recuerda las quejas que había con la peregrinación de Tyrion hacia Meereen? Por Dios. Nada más, chicos, chicas. Ya sabéis que me encanta vuestro programa, no cambiéis. Valar Morghulis.
Valar Dohaeris.
Dani Martel nos dice: de primera es decir que esta temporada se podría definir bastante bien con un las chicas son guerreras. Madre mía del amor hermoso, cómo empieza el capítulo, no solo por la pedazo barbacoa que se monta Cersei, comportamiento Maining Aerys II en sus buenos tiempos, también por los momentos de juicio con esa música de fondo que aún sin diálogos hubiese sido genial, y ese final de Boven haciendo haciendo salto base. La representación de la biblioteca de Antigua me ha recordado a la que aparece en la saga Crónicas del Asesino de Reyes. En este capítulo Carys Van Houten hace un papelón. ¿Qué?
O sea, Melisandre.
Eso es. Hace un papelón en la conversación con Davos sobre Siren. Coño, vuelven a salir las culebrillas de arena. Es ver esta versión de Dorne y me quemo por tanta basura. Se derretiría antes el muro con una cerilla antes de que Dorne y el dominio se aliaran. Sigo. Las empanadillas.
Encarna de noche. Esperaba con
las empanadillas. Las empanadillas esperaba con todo el corazón que salieran, pero no me esperaba que fuera Arya quien las hiciera. Vale. La pequeña Lyanna no hablará mucho, pero joder, cuando habla los pone a todos finos. Prométemelo, Ned, prométemelo. Por fin las palabras mágicas y ese secreto a voces por fin sale a la luz. La próxima temporada, como la hagan bien, puede ser la mejor temporada de toda la serie. Para mí, ha ido a parar a la tercera posición de las temporadas de la serie. La primera y la tercera van por delante.
Bien.
Y por último, Renaissance nos dice: cosas que hemos aprendido con el final de temporada. que Tommen probablemente se tiró por la ventana pensando, ostras, la profecía, si no la cumplo mi madre me mata. Que lo que le falta a Theon en anatomía lo compensa superpoderes, en concreto el de poner ojos de cachorrillo desvalido. Y por Dios, que su hermana le da un bocadillo, que su hermana le dé un bocadillo o algo, que se está quedando en nada. Es verdad.
Sí.
Meñique se ha ganado su propio estado sentimental. La
Peterzona.
Peterzona. Gracias por el ejército, pero no te quiero ni como amigo. Menos mal que Carol sabe que ese chico es una joya. Sí, 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 sí. Tranquilo, Meñique, ahí estoy yo. Que Sam poco faltó para echarlo de la ciudadela, alegando que faltaba cumplimentar un impreso.
Sí.
Si Lyanna Mormont hubiera sido un poco más mayor al empezar la serie, esta habría durado un par de temporadas solo. Los pone firmes a todos. Frey es como ese vecino desagradable del pueblo. Nadie piensa mucho en él hasta que lo ves. En el caso de Walder, la voz cazallera le da más puntos. Y cualquier desgracia que le pase es recibida con un «se lo estaba buscando». El origen de Jon Nieve es el mayor secreto a voces de todos los seguidores de Juego de Tronos. Como decía Joaquín Luqui, tú y yo lo sabíamos. Por lo demás, un capítulo un poco apresurado, pero interesante. Se nota que quieren ir poniendo sobre la mesa los elementos más importantes de cara a la siguiente temporada. El cambio en el reparto de poder, ahora representado por mujeres en todas las casas principales, el próximo regreso de Daenerys y la vuelta de Arya, también bastante inesperada. Se agradece que no se eternicen con los viajes, aunque es cierto que a veces resulta un poco confuso saber en qué momento está pasando cada cosa.
Efectivamente. Y luego en Facebook, Rafa Gasset, que ya me han dado el comentario, ahora luego lo escuchamos. Marga García dice, un capitulazo, esta temporada ha sido la mejor, se ha demostrado que a Cersei le gusta el fuego valirio, la muerte del Gorrión Supremo la disfruté y sobre todo el salto del ángel del tonto de Tommen. Solo digo una cosa, el invierno ha llegado. A ver qué más, porque hemos estado ahí debatiendo con Rafa Gasset sobre la elipsis, ¿no? Luego Gemma Ayats dice, después de los resultados electorales y los desencuentros futbolísticos del momento, tenía todas mis esperanzas puestas en los siete reinos y sin duda para nada han defraudado. Me llamó especialmente la atención el juego de miradas de este capítulo. El gorrioncico reptador atónito ante el fuego valirio, el estupor del super gorrión antes del baboom, Tommen descoronándose, Cersei de lana alejándose de la puerta de la vergüenza, la felicidad de Sam entrando en la biblioteca maestrica, Lyanna Mormont después de su ánimo valiente, Jaime flirteando en la taberna, la nueva Arya en los postres, el orgullo de Daenerys otorgando la mano del rey, el tío Benjen despidiendo al cuervo de tres ojos, Bran subiendo las escaleras de la curiosidad, la ternura entre los padres del pequeño, Jon viendo llegar el invierno, una Sansa orgullosa ante la mirada del señor Baelish y sobre todo la nuestra, de ojipláticos espectadores. Anda, y ya está. Luego Rafa Gasset dice, el aterrizaje de Tonto Roman tiene un nombre, King's Landing. Sergio Villacreces dice, tanto hablar de elipsis, Varys y el teletransporte del Poniente, y no estamos diciendo que ha sido un capitulazo. Para mí, de los cinco mejores de toda la serie, y van ya 60 capítulos. No recuerdo otro capítulo con más muertes, incluido un suicidio por Balconing. La escena de Lancel con una cuchillada arrastrándose por el subsuelo hasta ver las tres velitas encendidas sobre fuego valirio me ha recordado una prueba de las que hacían en Saw. Después de ver a Margaery durante toda la temporada dándole mensajes secretos a Olenna y tal, pensaba que saldría a tiempo del septo y se salvaría, que tendría más cosas por hacer. Melisandre tiene que irse del norte, aunque Davos quiera cortarle la cabeza por lo de Shireen. Creo que se encontrará con la hermandad sin estandartes y el perro y volverá para luchar contra los caminantes blancos. Arya tacha otro nombre de su lista, Walder Frey. Lo último que verás antes de morir será la risa de una Stark. Por fin Bran puede ver qué pasó en la Torre de la Alegría y queda claro quién es la madre de Jon, pero no así su padre. Bueno, en fin. Lyanna Mormont diciendo verdades como puños y haciendo que proclamen a Jon el rey en el norte, el lobo blanco. Y la escena final con los barcos llenos de guerreros y los tres dragones rumbo a Poniente. Por fin. Tendrías que hacer un especial a constante fin de temporada que incluya lo que ha sido lo mejor de la temporada, las predicciones del oráculo José Luis Román y que Rafa Gasset mande un audio comentario con lo peor. XD, XD, LOL. No puedo acabar sin hacer una mención que Carlos se enfadaría a Meñique con su cada vez que voy a tomar una decisión veo mi sueño, sentarme en el trono de hierro contigo, Sansa, a mi lado. Saludos a todos y a todos y a todas, queridos y queridas. Ximena Isabela dice, capitulazo, se mire por donde se mire, poesía hecha arte, cada escena era una obra de arte, un Emmy, un monumento y un carro de melones para el director Miguel Sapochnik, para el director de fotografía, para los de vestuario, para los de música y sonido. Tenía miedo que pasaran muchas cosas y no se contara nada, pero no fue así. Me quedo con todo, pero especialmente la imagen de Tommen saltando por la ventana con el septo de Baelor desmoronándose al fondo. El juicio, la venganza de Arya, la charla entre Jon y Sansa, las grandes actuaciones de Sansa, Cersei y sobre todo Davos. También el discurso de Lyanna Mormont y las miradas meñique a Sansa y de Jaime a Cersei. Parece que por fin se da cuenta del monstruo que es su hermana. Por fin se confirma la teoría R más L igual a J y no dejan lugar a dudas. Ahora falta por saber si Jon es bastardo o no. No sé si os disteis cuenta, pero... ¿Cómo que si Jon es bastardo o no? ¿Bastardo de quién? Ah, bueno. No, si Rhaegar tampoco... ¿Cómo lo va a reconocer Rhaegar si Rhaegar murió antes que muriera Jon? O sea, antes de que naciera Jon. Bueno, no sé. No sé si os disteis cuenta, pero yo recién caigo que en inglés Daario Najari se pronuncia igual que Daenerys. Qué grande es George R.R. Martin, siempre descubres detalles escondidos por doquier. ¿Daario Najari? ¿Daenerys? No sé. Y me alegré mucho que incluyeran la empanada de Freys. Me compensaron un poco que no apareciera un personaje que muchos esperábamos y no va a aparecer. Lady Corazón de Piedra. Un saludo, y aunque ya no haya Juego de Tronos, os seguiremos escuchando. Mari Carmen Nani Prados dice, esto se acabó, chicos, ¿cómo aguanto yo ahora hasta la próxima temporada, que encima será más corta? Capitulaco para cerrar temporada, Cersei la incombustible, memorable en su venganza no solo con el fuego Valirio, mandando hasta al apuntador a tomar por saco, sino que en su particular revenge contra la Septona no solo la deja en manos de la montaña, sino que mientras se aleja y cierra esa puerta se permite el recochineo de ir diciendo, vergüenza, vergüenza, hol, pachula ella. Capítulo lleno de venganzas y fiambres, lo cual fui contando y me faltaron dedos de las manos y continué con los pies para cerrar la cuenta y fueron hasta 13 personajes más o menos relevantes que se cargan en este último capítulo. No quiero cansaros leyendo que ya vi comentarios muy largos, solo decir, no me fío de Meñique ni de Sansa, la van a liar parda con la polla del enamoramiento real o ficticio de Meñique. Las lágrimas saltadas a los gritos del rey en el norte, al fin el bastardo no es tan bastardo, jejeje. Ya me he pasado tres pueblos con el texto. Nah, que muy bueno todo. Y, por cierto, acaba con un meme que pone que sale Melisandre diciendo un dragón calcina medio merín y no pasa nada. Que molla una niña y la gente se vuelve loca. Cristina Albalá dice, capitulazo, me gustó mucho esta temporada. Teoría confirmada, Arya y Cersei en modo venganza y el tablero preparado para la próxima temporada. ¿Os fijasteis que cambió el inicio en este último capítulo? Que cambió el inicio. Hombre, sí, yo he visto que salían los Stark ya en Invernalia, ¿no? El logo del Wargo, pero no sé, no he notado tampoco ningún cambio más, ¿no?
Cambia el inicio, lo que viene siendo la animación del mapa y eso.
¿Sí? ¿Cambió?
Yo no, sí, no tengo échale mucho. Un ojo, detenidamente.
Ah, pues le echaré un ojo. Pues nada, Carol diciendo que también se imagina lo mismo pero con alguna diferencia. Ella sentada en el trono de hierro con Meñique al lado.
Eso es, yo de reina.
Tú de reina. Iskander dice, me parece que puse el comentario en otro lado, mejor lo pongo aquí, ordenadito con todos. Por cierto, gracias Iskander por tu brevedad en los comentarios. Bueno, Iskander y los demás. Que esto es genial, ¿sabes? A la 1:20 de la madrugada. En fin, que gracias. Dice, yo esta serie no la puedo dividir en temporadas porque van todas las tramas muy conectadas y seguidas, pero si se ha visto evoluciones o estancamiento de tramas, qué bueno, no han dado el interés que podrían haber merecido. Bueno, en fin, no sé si lo he leído bien. Lo del espacio-tiempo en viajes de personajes no le doy mucha importancia porque al final lo que importa es el trasfondo de la trama. Lo que me ha dejado un poco mosca es Arya dando matarile a sus anchas. Hasta le da tiempo a hacer un pastel de carne, que menudo cursillo de chef le dieron también en el templo. Aún así, deja escapar a Jaime. Deja escapar a Jaime, ya puesta. Tampoco se ve algo de trama del perro o Brienne. Espero que no se olviden de ellos. Perdón. Y Bran, un poquito para dar a entender de dónde desciende Snow. Escaso. Para mí, un acierto es la pequeñaja del norte. Tiene más pelotas que todos los varones juntos. Espero que le den papel fijo. Lo de Desembarco del Rey estuvo muy bien. De un plumazo se quita tanto estorbo y Cersei se queda como reina negra. Eso sí, poco le va a durar porque la van a hacer la 13-14 entre Dorne, Tyrell y Daenerys. La siguiente temporada irá sobre esta guerra y la temporada final, por fin, el frío contra el calor. No me extraña que Dorne salga poco, con lo bien que se está apalancado en la sombra. Ese del frío queda ya muy lejos y da pereza. Para comentar series, cómo no, Mis Vikingos o Westworld, que tiene buena pinta. Daniel Valiente dice, este capítulo ha sido mucho capítulo, lo mejor sería dejar el capítulo para un programa exclusivo de 10 horas. Pues bueno, el paso que vamos, igual hasta llegamos. Y luego Formen, al margen del episodio 6-10, o sea, de este episodio, dice, quiero que rindáis un homenaje especial al señor de las hostias con la mano abierta, Bud Spencer. Pues mira, pues ya lo hemos hecho. Ya sé que no hizo series, pero hizo una serie de películas míticas setenteras, películas de sobremesa de los años 90. Ya me voy a ver el episodio. Un abrazo, Constantinos. Uy, Dios mío, pues ya está. Solamente nos queda el audio comentario de Rafa Cassette. Y ya nos vamos directos.
¿Te has fijado que decimos tantas cosas que casi siempre que hablan de los comentarios todo lo que dicen lo hemos dicho?
Sí.
Sí. Casi siempre, ¿eh? Somos la leche.
Venga, vamos con... Sí, en fin. Vamos con el audio comentario de Rafa Cassette y ya nos vamos a música en serie.
Final de temporada de Juego de Tronos. Estaba clarísimo que iba a ser imposible que superara al noveno, y de hecho, este adolece de baches de ritmo como toda la temporada, pero por fin, varias tramas quedan gozosamente terminadas. Y no en vano, se nos recordaba en el anterior que Desembarco del Rey estaba relleno de fuego valirio. Al juicio de Ser Loras, al que le hacen un tatú gore en la carita, se niega a asistir Cersei y evita que lo haga tonto Roman, montaña mediante, y no es para menos. El gran maestre de los Angry Birds, ensartado por un pajarito, descubre demasiado tarde los planes respecto al explosivo almacenado y el juicio se convierte en una falla valenciana en la que el gorrón supremo, por fin, Margaery, Loras, algún personaje menor y hordas de figurantes pasan a engrosar la lista de finados de la serie. Visto lo cual, tonto Roman se da al vuelo sin motor y perdemos al rey más insulso y tonto que tuvieron los siete reinos. Otra nota de alegría y solaz para el público es la venganza sobre la septa Unela, atada cual salchichón pa' que la montaña le haga guarreridas. ¡Bien! Mientras, Walder Frey y Jaime Lannister celebran la toma de aguas dulces y cuando el primero queda a solas, Arya por fin muestra lo que ha aprendido durante su entrenamiento, sirviéndole un pastelito de hijos cocinados y rebanándole el gañote al vejestorio. ¡Otro menos! Sam, burocracias aparte, llega a la biblioteca de Antigua. Pues vale. A Melisandre me la destierran al sur por la barbacoa con la princesa Shireen y en Dorne se alían con Lady Olenna para vengarse de los Lannister, con Lord Varys por allí. Daenerys da calabazas a Daario y nombra a Tyrion mano de la reina. ¡Momentazo! Meñique ansía el trono de hierro con Sansa Stark a su lado. Y el pelmazo de Bran por fin concluye sus visiones a trompicones, revelándose que la famosa teoría R más L igual a J parece cumplirse y Jon Nieve no es un bastardo sino un... ¿Targaryen? Lo veremos. A partir de aquí, tres escenas épicas con el resucitado proclamado rey en el norte, Jaime llegando a Desembarco del Rey para asistir a la coronación de Cersei, reina maléfica de nuevo, y una flota descomunal de barcos, Dothrakis, Inmaculados, Dragones, Theon, Yara y Daenerys rumbo a Poniente a liar la gorda. Y Lord Varys otra vez, que me expliquen cómo ha llegado desde Dorne a Merín. En fin, final de temporada con algunos momentazos y sin caminantes blancos. Ya les vale. Venga, que no ha estado mal. Y ha llegado el invierno. Veremos qué nos depara la séptima. Por cierto, la música de fondo está dedicada a José Luis Román y su mundo viejuno, del que últimamente casi soy cortinilla de entrada.
¿Te gustan las series?
¿Quieres ser el nuevo compañero del doctor?
¿Huir de una horda de zombies?
¿Conocer los misterios de la isla de Lost?
¿O darte un paseo por Invernalia?
Todo esto y mucho más
en La Constante.
Encuéntranos en iVoox, iTunes y en nuestra web laconstanteseries.com.
Lo que no me contó Brad Pitt en Guerra Mundial Z, me lo está contando ahora.